Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy martes 19 de octubre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Uno de los dos cánceres más frecuentes, de los que más se diagnostican en el mundo. El 16% de los cánceres de las mujeres y una de cada ocho mujeres tienen la posibilidad de que durante su vida lo padezcan. Así que es un día muy importante para la lucha contra una enfermedad que nos acompaña desde hace muchísimos años y que es responsable de muchísimos dramas familiares. Concienciar a la población de que lo más importante, como en casi todas las enfermedades, es un diagnóstico precoz y una medicina preventiva. Así que vaya por delante que este que les habla está muy vinculado a esta enfermedad, muy vinculado al cáncer de mama, y que creo firmemente que lo más importante que podemos hacer como sociedad es concienciarnos de la prevención, del diagnóstico precoz. Así que vaya por delante eso en el día de hoy. También se celebra hoy el Día Mundial del Ballet, de la danza, de esa maravillosa expresión de arte, que tan difícil nos es en Canarias disfrutar de ella, pero bueno, todo se andará e iremos creciendo en cultura, no solamente en algún tipo de cultura, sino en todas las culturas. Y también es el Día Internacional de las Catedrales. Se podría hacer un monográfico, a mí me apasiona el mundo de las catedrales, pero tampoco les quiero comer la cabeza con este tema. Creo que es una de las efemérides de la historia de la sociedad occidental, el hecho de que en algún momento de la historia nuestros congéneres de hace un montón de siglos decidieran coger piedras y fabricar monumentos inmensos. Es un patrimonio cultural que tenemos en este país y que a veces miramos para otro lado, pero es uno de los valores más importantes que España podría poner en valor como entidad cultural, que lo somos, lo hemos sido y lo seremos. Santa Pudencia, no para esa ciencia, Pudencia, es que los nombres del santoral católico son tremendos. Pues ya saben, hoy felicitar a las Pudencias y a las Publias, parecen dos nombres romanos, lo son, pero todavía en España quedan personas que ponen estos nombres a sus hijos. Hoy cumplimos un mes de que reventase el suelo en la isla de La Palma y el volcán de Cumbre Vieja todavía no tiene nombre puesto. Ya algunos dicen Tajo Gaite, yo un momento dado lo apoyé, ¿no? Pero después de un mes nada anuncia que esto vaya a acabar pronto. Y ya van 800 hectáreas calcinadas por las coladas, 7.000 personas evacuadas. Y bueno, hablaremos del volcán como todos los días. De momento vamos a saber qué día nos espera en cuestión climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, con nubosidad alta y presencia de ligera calima, especialmente en la vertiente sur, con temperaturas estables o ligeros descensos, alcanzarán eso sí los 30 grados en amplias zonas de la isla, especialmente en medianías y vertientes este, sur y suroeste, con una máxima de 30 grados precisamente en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna. El viento soplando del nordeste, floja moderado con mayor fuerza en la costa sureste y vertiente noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues algunos días tiene uno la duda de por qué noticia empezar, ¿no? Porque nuestros oyentes ya sabéis que este que les habla se levanta tempranito, porque tengo esa costumbre desde mi época empresarial de levantarme muy temprano para preparar el trabajo. Pues bueno, yo, el cuerpo, los biorritmos están acostumbrados, ¿no? Y hay días que uno tiene dudas de por dónde empezar. ¿Cuál es la noticia más relevante que ha pasado en el ámbito de la actualidad nacional, en la actualidad autonómica, insular, e incluso a veces intento seleccionar algo en el norte, aunque aquí hay pocas noticias bombas, ¿no? Pero las hay también. Pues hoy no tengo ninguna duda. Yo quiero empezar haciendo un comentario sobre las declaraciones institucionales, diría yo, ¿no? Porque lo hizo en el mismo palacio donde se llevaron las conversaciones para la tregua final de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. Me refiero a las declaraciones de Arnaldo Otegi en el día de ayer, que no nos olvidemos que es el heredero de ETA, ¿no? Por lo menos la voz pública de los herederos de ETA, portavoz de Bildu, ¿no? Herramienta política que condujo a la situación en la que actualmente estamos, ¿no? Mañana o hoy se cumplen 10 años de la desaparición de la lucha armada por parte de ETA, no de la desaparición de ETA, ¿no? Sino el cese de la actividad violenta. En aquel momento la noticia fue importantísima para el futuro, como así ha sido. No ha vuelto a haber muerte por parte de la banda terrorista. Y también hubo voces discordantes de que no era del todo buena esa tregua. Había quien interpretaba que era una falsedad. Yo ayer cuando oí a Arnaldo Otegi, no pidió perdón, pero se sensibilizó con el dolor y dijo que fue innecesario. La dirección de las palabras de Arnaldo Otegi son diferentes a las que hasta ayer se producían del entorno de Tarra. Con lo cual a mí no me cabe otra emoción que no sea la alegría. La satisfacción de que parece que es un gesto en la dirección correcta. Pero bueno, hay gente que piensa que no es suficiente. Yo también pienso que no es suficiente. Pero el tono de la reclamación, yo creo que es muy importante. Porque ahora podemos decir que este paso no es suficiente, que no me lo creo, que hay hipocresía, que es un gesto de cara a la galería, que es una contraprestación que Bildu tiene que hacer para negociar los presupuestos, es un lavado de cara del pacto del PSOE-Podemos. Se pueden hacer todas esas interpretaciones que yo las puedo hacer, e incluso ustedes también las pueden hacer, y es respetable. Pero lo que no se puede hacer es que desde el cargo público, desde la ostentación de una responsabilidad de representar a un colectivo, ya sea un partido político, de la oposición, ya sea una asociación de víctimas, ya sea cualquiera de los cargos que han hecho comentarios sobre estas declaraciones. Vaya por delante que lo primero tiene que ser la alegría de que es una cosa positiva. Quien no lo ve así, que se cambie la gafa o que vaya al oftalmólogo. Porque es evidente que es bueno que Arnaldo Otegi diga que era innecesario el dolor y que vaya por la senda del arrepentimiento, en mayor o menor medida. Acercarse hacia el perdón, en mayor o menor medida, es un cambio de dirección en el discurso. Y quien no quiera ver esto como positivo, que se lo haga mirar. Pero insisto, que cuando uno tiene una opinión privada, es respetable 100% y hay que debatirla. Pero cuando uno representa a un colectivo, como es un jefe de la oposición o un jefe de un partido, tiene que medir muchísimo más sus palabras. ¿Por qué? Porque la oposición ha tensado la cuerda en vez de destensarla. Si el adversario, y no digo el enemigo, el adversario destensa, lo lógico o lo que a mí me gustaría que hicieran los representantes de la otra parte del adversario, es que destensara también. Porque está de más decir que falta el perdón, que falta el que colaboren con la justicia para esclarecer los 378 crímenes que no tienen culpable. Falta, no falta decir que hay que evitar también los homenajes a los asesinos, condenados en sus pueblos cuando regresan a salir de la cárcel, que hace falta corregir los actos de ostentación o de reconocimiento a personas que han matado a personas, porque eso ya se sobreentiende. Entiendo yo que esa es la dirección que, por la que tenemos que seguir trabajando, pero el tono en el discurso, el reproche, es innecesario. De verdad, a mí me da muchísima pena porque a mí me gustaría que todo esto fuese la conciliación. Es difícil salvar las heridas, pero por esta línea no las vamos a salvar nunca. Tenemos todavía heridas abiertas de la guerra civil. Y responsabilizamos a la izquierda radical de que no quiera acabar de cerrar esas heridas. Y después nosotros hacemos lo mismo. Y digo nosotros porque de alguna manera a mí me representan a lo mejor una portavoz del Partido Popular o un portavoz de Ciudadanos o un portavoz de las asociaciones de víctimas. Es decir, yo me puedo encontrar más vinculado a esa historia. Pero dejan de representarme cuando crispan el ambiente, cuando dicen que eso no es suficiente. Pero el tono en el que emplean, ¿no? Reprobando hipocresía, mentira, falsedad. Que todo eso lo podemos pensar, insisto. Pero cuando uno ostenta un cargo público o representa a un colectivo de gente, tiene que medir muy bien el discurso. Y no estamos ahora para sembrar el odio. Así que esa reflexión quería compartir con ustedes. No sé si la compartirán o no. Yo aplaudo las palabras de Arnaldo Otegi. No me parecen suficientes, pero se abre una dirección diferente a las que hasta ahora había llevado el entorno de ETA y el entorno de Bildu. Con lo cual, todo lo que sea democratizar los partidos políticos y dejar de radicalizar los discursos, yo lo aplaudo. Aunque no sea suficiente, que no lo es, pero es un cambio de dirección y coge el camino que a mí me gustaría que no hubiese abandonado nunca, en ningún momento. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, e insisto que esto va, en mi opinión, humilde opinión, mejor que estaba ayer. Calviño vino a La Palma y nos trajo un montón de información que yo les voy a intentar resumir sin intentar o intentando no opinar mucho, que lo haré, seguro, ¿eh? Pero bueno, la superministra económica, la vicepresidenta económica del Gobierno de España, visita La Palma y trae información, entre la que cabe destacar la primera, que es que van a traer 40 millones de euros. Habría que empezar a ordenar en la libreta, no olvidar todas las cifras que se han dado ya, pero bueno, esta parece que es clara, 40 millones de euros de los fondos europeos para empezar a gastar en el año 2021 en la reconstrucción. Pues no. ¿Para qué son esos 40 millones? Pues para intentar que La Palma sea un referente de conectividad digital, porque en La Palma está el mejor observatorio astrofísico de Europa con diferencia, que es el Instituto Astrofísico de Canarias del Roque de los Muchachos. Pero al parecer tenían, no lo sabía, algunos problemas de conectividad digital. Bueno, pues van a invertir 40 millones de euros en intentar conseguir que La Palma tenga un hub audiovisual de élite. Si esto es porque ha erupcionado el volcán de Cumbre Vieja, pues bueno, pero tenían que haberlo pensado antes, ¿eh? Pero ahí van, 40 millones de euros, bastante importante esa cantidad de dinero, y solamente para esto. Me parece mucho dinero para tan poco objetivo, pero bueno, el objetivo es atractivo. ¿Qué pasa? Que esos 40 millones de euros también hacen falta para identificar los proyectos emblemáticos en La Palma. Nos ha cogido con el paso cambiado, señora ministra y señor presidente del Cabildo de La Palma. No hay proyectos emblemáticos en La Palma para gastar dinero que viene de Europa. Hay que identificarlos ahora. Bueno, nunca es tarde si de hecha buena, vamos a identificarlos. ¿Y con qué objetivo esos proyectos emblemáticos? ¿Para gastar 40 millones de euros que ya vienen de camino? Para diversificar la economía insular. No son palabras mías, son palabras de la vicepresidenta económica. Está muy bien aplaudir que hay que identificar los proyectos emblemáticos y hay que aplaudir que hay que diversificar la economía insular. Pero esto debía estar ya hecho, ¿no? Y si no se había hecho, se tenía que haber pensado. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. 40 millones de Europa para identificar los proyectos emblemáticos en La Palma y empezar a diversificar la economía insular. Más cositas. También nos avisa que ya el consorcio de tributo ha pagado la friolera cantidad de 6,5 millones de euros, casi lo que le tocó al vecino de del Sauzal ayer en el cuponazo. Saben que les tocó 9 millones a un vecino del Sauzal, ¿no? Yo creo que se lo conté ayer, si no se lo cuento hoy. En la ocasión de la DISA, 9 millonazos de euros en el Sauzal. Ese dinero sí que se queda en Tenerife. Bueno, pues 6,5 ha pagado el consorcio a 611 reclamaciones que se han presentado y 500 viviendas entre esas 611 reclamaciones. En algún momento salió una fake news, decía que el consorcio de seguros no iba a atender en el momento de que se declaraba catástrofe natural y esas cosas, ¿no? O espacio catastrófico, o la declaración que se hizo al consorcio. Pues no es verdad. Se ha pagado ya una importante cantidad de dinero en indemnizaciones a través del consorcio. Más cosas que nos cuenta la vicepresidenta. Los ERTES especiales para La Palma, que nos lo habían anunciado, pues también están surtiendo efecto. Porque hay ya 159 empresas que han solicitado esos ERTE y hay 758 trabajadores beneficiándose, entre comillas lo de beneficiándose, pero bueno, recibiendo una compensación a su situación precaria laboral por consecuencia de la erupción del volcán. Siguiente noticia. Ya se han transferido los 10,5 millones que el Gobierno de España anunció en el minuto 1 de la erupción volcánica al Gobierno de Canarias para que haga frente a la compra de viviendas que ya inició también el Gobierno Canario con las primeras 18 y que nos han anunciado que llegarán a 120 antes de final de año. Y además dice que van a llegar los 200 millones de euros que ya se anunciaron también en función de las necesidades para la reconstrucción. Reconstrucción de La Palma, que ahí sí no podían haberlo adelantado, con lo cual ya imagino que estarán trabajando a buen ritmo en pensar cuáles van a ser las reconstrucciones de las infraestructuras más necesarias para la reconstrucción económica de La Palma, ¿no? Y hablo fundamentalmente de infraestructuras viarias de carretera, que a lo mejor hay que replantearse la movilidad de toda la isla y el tipo de carreteras que se hacen y la ordenación urbanística de los valles, porque si algo está claro es que debajo de La Palma hay volcanes y que a lo mejor cada 50 años nos tenemos que enfrentar o se tendrán que enfrentar las generaciones venideras a este tipo de catástrofes. Con lo cual, a lo mejor la ordenación urbanística del valle ha facilitado la destrucción de tantísimas propiedades y habrá que ordenar la parte agrícola y la parte urbana para que en futuras ocasiones más que previsibles erupciones volcánicas en La Palma, pues el daño no sea tan bestial como el que se está produciendo ahora. Porque no nos olvidemos que cuando erupcionó el volcán de San Juan o el de Teneguía, la repercusión sobre las viviendas y las propiedades no fue tan enorme, aparte de que este es bastante más potente y tiene bastante más lava vertida, la ordenación urbana era diferente y no había tanta dispersión, ni tantos caminos, ni tantas ramificaciones de infraestructuras como la red de riego, que también habrá que valorar si es necesaria reconstruir la que estaba existente o habrá que repensar. Pero bueno, ya nos dicen que los 200 millones se irán gastando en función de las necesidades y la demanda, en función de los proyectos que se vayan realizando y se vayan ejecutando. Más cositas. 900 millones de inversiones en el presupuesto general del Estado. 900 millones para inversiones, señor. Tengo que buscar las cifras porque el presupuesto general del Estado es un galimatías importante para ordenar el tema. Pero bueno, si lo dice la mixta debe ser verdad. ¿Para qué? Pues para infraestructuras importantes de Canarias. Infraestructuras que están también proyectadas, imagino, ¿no? No vamos a proyectarlas ahora. Bueno, y si no se han proyectado, que se proyecten con criterio. Pero infraestructuras que engloban la sanidad y la educación. Imagino que con 900 millones de euros en los presupuestos del Estado se solucionarán los problemas sanitarios, o por lo menos de los hospitales del norte y del sur de la isla de Tenerife, ¿no? ¿No? Algo nos tocará. Aquí no está contemplado en las inversiones de los aeropuertos, que por cierto, ha venido Isabel Pardo aquí a Tenerife y toda una secretaria de Estado de Transporte para decirnos que nos olvidemos hasta el 2026. Que vamos a ver si hacemos un gran proyecto para que no quede nada atrás en la reforma del aeropuerto de Tenerife Sur, de Reina Sofía, y que el proyecto que se redacte de aquí al 2026 cubra las expectativas y no se quede nada atrás, sin recortes presupuestarios. Pero bueno, la patada plante de 5 años, ¿eh? Si estamos en el 2021, bueno, pues la Secretaría de Estado ya nos dice, y es un titular positivo, que en el 2026 empezarán a gastar dinero a AENA en reformar el aeropuerto del Tenerife Sur. Y tenemos 5 años para pensar qué es lo que queremos y qué proyecto vamos a apostar para que no se quede atrás absolutamente ningún flequito, ¿no? Esto no va en los 900 millones, esto que habla Nadia Calviño. Esto es aparte. Esto va en el Plan Dora 2 y va por AENA. Seguimos con las declaraciones de la señora Calviño. Bueno, pues hay más dinero, ¿eh? 63 millones de euros para políticas de empleo. Eso dicho así suena bien, ¿verdad? 63 millones. ¿Pero en qué se lo van a gastar? ¿En cursos de formación innecesarios, inútiles? ¿O se va a hacer una estrategia de qué empleo se quiere generar o va a demandar la economía canaria? Bueno, bienvenidos sean esos 63 millones que se gasten, esas otras, que tengamos capacidad en la comunidad autónoma de invertirlos bien. Seguimos, más dinero. Otros 40 millones para reconstruir entornos degradados. Uf, no sé qué es esto. Pero bueno, yo se los cuento. 40 millones para entornos degradados. Y 5 millones para asuntos sociales, que después Naomi Santana se encarga de no ser capaz de gastarlo, como los que han mandado años anteriores. Pero bienvenidos son esos 5 millones. Y finalmente, resalta la solidaridad del pueblo palmero, del pueblo canario, y aplaude la unidad de criterio y la unidad de actuación de todas las administraciones públicas. El conjunto de la comparecencia de la señora Calviño me parece súper atractivo y ha abierto unas líneas de actuación francamente positiva. Ahora lo que hace falta es llevarlas a cabo. Dinero parece que hay. Algunos podrán decir que no es suficiente. A mí me parece que lo que hay que tener es capacidad de gastarse este dinero, ¿eh? Y lo que hacía que reflexionar es que si estamos preparados, estamos en la casilla de salida con proyectos ya pensados de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queríamos ir, y a lo mejor replantearnos si nuestras administraciones públicas están trabajando al largo plazismo o al cortoplacismo. Este volcán a lo mejor nos ha dado con la realidad en la cara, ¿no? Y desde luego el hecho que toda una vicepresidenta diga que hay que identificar los proyectos emblemáticos diversificando la economía insular de La Palma, habría que hacer esa reflexión si sale un volcán en Tenerife, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en El Hierro o en La Gomera. Porque yo creo que los proyectos de diversificación económica de la isla, después de un año y medio de parón por la pandemia y por los confinamientos, no los tenemos. Por desgracia, no los tenemos. Y deberíamos reflexionar sobre esto. Nosotros y a los que elegimos. Bueno, pues el volcán sigue como está. Ya digo, un mes cumple su nacimiento. Millones de metros cúbicos de lava. Más lava que las dos últimas erupciones, el de San Juan y el de Teneguía, en la isla de La Palma. Y bueno, pues la situación es la que tanto las mediciones del aire como de la ceniza, los movimientos sísmicos, todo apunta a que esto no va a parar en las próximas semanas, incluso en los próximos meses. Noticias así relevantes: que la colada norte, la que está por la laguna, se acerca hacia el mar, que las velocidades son variables, que no saben si van a llegar, ayer no iba a llegar, que hoy parece ser que sí, pero parece ser que no. El tema es que llegará antes o después. No va a pasar como en la Fajana de San Juan, que se queda la colada y ya no camina más porque no hay aporte de suficiente energía. Esta colada del norte sí tiene bastante aporte energético en el foco de emisión y va a llegar antes o después porque los tubos volcánicos lo van a empujar y la lava va a llegar al mar. Con lo cual, en las cercanías de este posible nueva Fajana, pues va a haber que confinar a la población. Ya se ha avisado a Tazacorte, porque está bastante más cerca de Tazacorte que la primogénea Fajana que se generó ya hace alguna semana. Y aunque en las poblaciones afectadas del Paso y los Llanos ya volvieron los chicos al colegio, ahora en Tazacorte pues parece que va a haber que confinar a cierta población y que los colegios, algunos, no todos, van a tener que suspender las clases. Cosas que hay que aplaudir, que hay que, pues sigo insistiendo en el tema de la desaladora. Ya el gobierno de Canarias va a dar cursos para la utilización de agua desalada, que también tiene guasa que no hubiese formación por el sector primario, los agricultores no tenían ni idea de cómo hacerlo. Bueno, pues ya se va a arreglar. Otra noticia buena es que la Universidad de La Laguna ha notificado o ha comunicado que va a dedicar 300.000 euros más extras de los ya que había destinado en becas, pues va a incrementar esa partida en 300.000 euros para ayudas especiales a alumnado proveniente de La Palma. Y lo más interesante y lo que más repercusión tiene en todos los medios y fundamentalmente en las redes sociales: Aerocámaras va a rescatar a los perros. Ya hizo ayer una prueba piloto con un mecanismo para elevar 20 kilos con una red y un cebo para salvar a los podencos que están atrapados entre las coladas. A mí me parece este tema interesante, sobre todo por la sensibilidad hacia los animales, ¿no? Pero también, ¿tanta importancia tiene esto? Bueno, a mí no me la da, sinceramente no me la da. No creo que sea. Es interesante, es importante. Además, no es 100% dinero público. Hay recogida de firmas, hay gente que está muy vinculada a los animales y los quieren rescatar, por supuesto. Pero también es un poquito frívolo, ¿no? Centrar que en la catástrofe que hay en La Palma, lo más importante es salvar a dos perros, que es importante, que no quito la importancia. Pero bueno, igual a mí me preocupa más que los niños no tengan colegio durante el primer mes de este curso escolar y que habría que estar pensando en cómo actualizar la información que ha perdido y cómo reforzar esa educación. No lo sé, ¿eh? A mí me parece que es una noticia interesante esto de aerocámaras que van a rescatar a los perros, pero igual parece que es una pequeña distorsión de la realidad, ¿no? Seguimos. Un tema que a mí me parece muy interesante de tratar todos los días, y así lo hago. Pero no sirve para nada, ¿o sí? La inmigración. La inmigración en este país ha subido en el último año, en el periodo que llevamos, que ya estamos en octubre, a nivel nacional 40%. Se preocupan ahora y aparecen telediarios nacionales que se han abierto nuevas vías no, se han reactivado vías que ya existían. Hablamos de la vía levantina hacia Murcia, Valencia y Baleares, que les preocupa mucho, y la vía tradicional del estrecho a través de Cádiz y Huelva, ¿no? Incluso en algunas provincias de Málaga. Pero bueno, la ruta del estrecho. Pero es que en Canarias este año hemos subido el 83%, es decir, más del doble que a nivel nacional. Ayer fueron dos lanchas neumáticas con 113 pasajeros, migrantes ilegales. Aquí, en esta humilde radio, venimos diciendo todos los días que todos los días llegan pateras. Todos los días. Pero bueno, pues parece que con 50 millones que en los presupuestos generales del Estado nos mandan a Canarias, o le mandan al gobierno de Canarias, para atender a estas personas, tenemos más que de sobra. Pero los discursos de odio, que también los venimos reflejando, ya empiezan a aparecer, y a mí me preocupa que aparezcan en Canarias, y además aparezcan con figuras relevantes, ¿no? ¿Conocen ustedes a un señor que se llama Guillermo Díaz Guerra? Fue delegado del gobierno en la época del PP, delegado del gobierno de Canarias, o subdelegado para la provincia de Santa Cruz, no me acuerdo, pero bueno, una persona relevante del Partido Popular, histórica, no de ayer, de hace ya muchos años, y de hecho es el socio de Bermúdez, socio cuantitativo, no cualitativo, porque la cualitativa es Evelyn Alonso, pero Guillermo Díaz Guerra es el que facilitó la moción de censura que llevó a la alcaldía al señor Bermúdez. Bueno, pues este señor Díaz Guerra, don Guillermo, con respecto a lo que pasó este último fin de semana en La Laguna, ya indica que el problema es de los inmigrantes ilegales, de los menas de La Laguna. No es así, señor Guerra. El problema es de los que no garantizan la seguridad de las personas cuando se están divirtiendo y de los padres y madres que hemos educado tan regular a nuestros chavales. Pero bueno, si usted quiere indicar que la culpa de lo que pasó en La Laguna es de los inmigrantes ilegales porque participaron en peleas, pues forman parte de la sociedad como los pelirrojos, los altos, los que tienen gafas, los que tienen los ojos rajados, los que tienen pecas. También hay magrebíes en La Laguna, incluso magrebíes con nacionalidad española, nacidos en España, hijos de inmigrantes legales o inmigrantes legalizados, e incluso que van a la Universidad de La Laguna, y a lo mejor que llevan dos generaciones en Canarias. Pero bueno, como tienen el color de la piel diferente y el pelo rizado, ese es el problema, ¿verdad? Los discursos de odio nos van por buen camino. Así que yo se lo dejo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiera. La solución no es generar discursos de odio, y ya se venía a venir, como se ha visto en otras ocasiones, que al final todo esto deriva en posiciones radicales de enfrentamiento y la solución al problema no se atiende donde hay que atenderla. Yo me quisiera hacer eco de dos o tres cosas, pero el COVID no lo podemos olvidar, porque hoy hay un repunte en la incidencia acumulada a nivel nacional, porque el descenso de casos va lento y de vez en cuando pues puede haber un punto para arriba, un punto para abajo. A nivel nacional estamos en 42, un puntito más que ayer, en incidencia acumulada a 15 días. En Canarias estamos en 33,5 a 14, 16 a 7, 16 por 2, 32. Vamos hacia abajo, pero no llegamos a 25. Llevamos casi tres meses con la desescalada de los casos. Hoy 58 casos en Canarias, seguimos sin fallecido, y los activos son 722, con 23 en UCI, y menos de 100, ya estamos en 69 en hospitalizados. Pero esto no se ha acabado. Yo me gustaría que fuésemos capaces de entender que esta falsa inmunidad que nos han hecho vender con la vacuna, que no es tal, que es simplemente una protección, que esta falsa pospandemia que estamos viviendo con euforia no es real. El virus está circulando y hay contagio, y contagia a los vacunados. Que no se han tomado medidas para la pospandemia, no estamos preparados legalmente. No tenemos ley de pandemia, no tenemos una estructura de rastreadores. No estamos mapeando el tipo de antígeno o la cantidad de antígeno que tenemos en la población vacunada. No nos olvidemos que la vacuna no es efectiva al 100%. La vacuna ayuda a producir antígeno, pero no en el 100% de las personas que lo reciben. Hay un 10, un 12, un 15% de personas que no lo generan. Que a esos habrá que reforzarlas con una tercera dosis o con una vacuna que sea efectiva. No porque haya que cambiar de marca, sino porque hay un porcentaje de la fabricación de vacunas que está mal y que no produce efectos. Y todo eso se ha olvidado. Aquí parece que hemos llegado al 82% de la población vacunada. No hay que seguir forzando al otro 16, 17, 18% de personas que no están vacunadas a vacunarse, convencerlas. No digo obligarlas, pero sí convencerlas de que hay que vacunarse. No se está haciendo un rastreo de qué personas están fabricando antígenos. Está claro que los muy mayores y los que tienen los sistemas de inmunodeficiencia o inmunodeprimidos, pues gente trasplantada, gente con cánceres agresivos, sí, pues eso hay que atenderlo y no había que ponerle una tercera, sino una cuarta, una quinta, una sexta, un refuerzo anual como el de la gripe. Que no hemos pasado por allí ya, que ya no hemos vencido al virus, como dijo el señor Sánchez en junio del 2020. Hemos mejorado en la situación sanitaria. No tenemos una presión sanitaria, pero el virus circula. Y no tenemos conciencia, tenemos una falsa sensación de que todo esto ha acabado y que aquí la mascarilla ya nos está molestando. Que nos molesta a todos, ¿eh? Bueno, pues debería haber alguien que nos centrara. En el norte de Tenerife estamos muy bien. Hay 15 casos activos. No 15 positivos ayer, no. Hay 15 personas diagnosticadas de COVID, con el COVID activo. En concreto, 7 en el puerto, 3 en Icó, 2 en La Rotava y 2 en Los Realejos. Desde La Laguna a Buenavista del Norte, solo 15 personas con COVID activo. Es para no bajar la guardia, ¿verdad? Es para acabar de vencer esto, ¿no? Comarcalmente estamos fantásticos, pero insularmente no estamos tan bien, comunidad autónoma menos y España menos, y el mundo ni te cuento. No podemos tener la sensación de la falsa inmunidad, ni tenemos que tener la sensación de que esto se ha acabado. Esto tenemos que aprender a convivir con ello y que, bueno, que algún día se convertirá en una gripe más. Algún día, hoy no. Entre otras cosas porque el paracetamol no te lo cura. Otra reflexión que me gustaría hacer hoy en el día de hoy, y con esto igual voy a acabar, aunque es que son muchas las cosas que hoy tenía apuntada en mi libreta de no olvidar, pero una reflexión que creo que es importante. Un país que permite que su sistema legal, en concreto los letrados del Congreso de los Diputados, hagan un informe donde el señor Alberto Rodríguez pueda seguir siendo diputado legalmente, y un país que tenga que llegar al Tribunal Supremo cuestionarse si la señora Dolores Delgado es una... puede ser fiscal general del Estado, conceptualmente, un país que estas dos cosas pasan dentro de una normativa que garantiza el Estado de Derecho, no tiene que perderse en discursos radicales, cabreados, diciendo que esto es insoportable, intolerable, ¿no? Lo que tiene que hacer es reflexionar. Y si hay leyes dentro de un Estado del Derecho o de Derecho que permita que estas dos cosas sean legales, es decir, que un señor que le ha pegado a un policía siga siendo diputado al amparo de un informe de los letrados del Congreso de los Diputados, y que una señora que ha sido ministra de Justicia de un gobierno, ese mismo gobierno, la nombre fiscal general del Estado, y hay leyes que eso lo permiten, lo que hay que hacer, saben lo que es, ¿no? Cambiar las leyes. Cambiar las leyes para que sean claras. Y para eso está la oposición, sin crispación, simplemente poniendo el dedo en la herida. ¿Esto se permite con las leyes actuales? No vamos a dejar de criticar si los letrados del Consejo de Diputados son de derecha, de izquierda, de centro o medio pensionista. Vamos a dejar de criticar que el Consejo de Policía está gobernado por... No, las leyes de este país permiten que estos dos hechos se produzcan dentro de la legalidad. Es decir, hay instituciones judiciales o instituciones legales que avalan estas personas, estos nombramientos, esta permanencia como diputado, un señor que le ha pegado una patada a un policía. Pues lo que hay que hacer entonces es cambiar las leyes. Pero nada más, proposición no de ley mañana. Punto uno. Todo ministro de un gobierno no podrá ser elegido como fiscal general del Estado. Nunca más. Voto a favor, voto en contra. Para que se queden retratados. Un diputado que le pegue una patada a un policía, tiene que ser... estoy reduciendo al absurdo o frivolizando, ¿no? Pero si las leyes lo permiten, lo que hay que hacer es cambiar las leyes, no generar más polémica. ¿No piensan ustedes así? Yo desde luego pienso así. Hay algunas cositas que quisiera comentarles y no sé si me va a dar tiempo. Quiero mirar el reloj, me sobran minutos, me hacen falta más. Pero voy a decirle dos cositas, porque es importante los temas del norte. El noroeste se ha unido para un tema que hablaremos largo y tendido sobre él, porque además quiero las opiniones de los alcaldes de San Juan de la Rambla, Buenavista del Norte. Todos los municipios lo tienen claro. Hay que compartir el agua. Hay que fabricar un anillo insular de agua. Hay que compartir los excedentes de otros municipios con los municipios que tienen déficit. ¿Verdad que es lógico? Bueno, pues el problema está en el Cabildo de Tenerife, en el Consejo Insular de Agua y en la gestión del agua pública, que no es pública, de esta isla de hace cientos de años. Hubo una persona en esta comunidad autónoma, se llama Jerónimo Saavedra, ayudado por un señor que a algunos les sonará, que se llama Javier Abreu, que hace casi 30 años intentaron meterle mano al tema del agua en Canarias y acabaron como el Rosario de la Aurora. Uno de ministros en el gobierno de España, paso para después llegar a otros sitios, pero el tema del agua en Canarias, sirvió para que se constituyera una cosa que se llama Coalición Canaria. El gesto de Jerónimo Saavedra sirvió para eso. Una serie de traiciones que algún día volvemos a hablar largo y tendido. Sobre todo con Javier Abreu, que estaba muy cerca llevándole la maleta al ministro. Al siguiente fue ministro, era presidente de la comunidad autónoma. Pero bueno, aplaudimos que los alcaldes de distintos signos políticos, desde San Juan de la Rambla a Buenavista del Norte, vean ustedes, hay del PP, hay del PSOE, hay de Coalición Canaria, hay incluso de Podemos. Creo, ¿no? Porque el de Buenavista creo que está vinculado a Podemos. Pues todos están de acuerdo de que hace falta que el agua sea pública y que haya un anillo insular de agua que comparta el bien que yo entiendo más público del mundo, que es el agua. Pues sí, en Canarias no lo es y en Tenerife menos. Y bueno, pues aplaudir que ya la novena edición de Periplo en el puerto de la Cruz, que ayer se presentó con muchísima actividad hasta este fin de semana. Espero que en el transcurso de estos días tengamos aquí a alguien del Puerto de la Cruz que nos venga a contar en qué consiste este periplo y en qué beneficia al día a día del Puerto de la Cruz. Poco más que contarles, seguiremos informándoles mañana porque me he quedado en la libreta de no olvidar tres temas importantes, pero los comentaremos mañana o pasado. Ahora un poquito de publicidad y empezamos a hacer análisis con nuestros opinadores. Antes de saludar a nuestro primer analista opinador del día de hoy, que no es otro que Antonio Blanco, le voy a participar de un comentario de WhatsApp que me acaba de llegar, que me ha hecho reír, por eso estoy riéndome. Dice, tela, el programa de hoy. ¿Hay quien pudiera recortarte la libreta de recordar? Pues yo le di una copia, señor oyente, cuando usted quiera. Las tengo naranjas, azules, negras y rojas. Pero tengo libretas de recordar, de no olvidar. Don Antonio Blanco, ¿usted recuerda? Muy buenos días.
Muy buenos días. Recordamos. Qué importante es seguir recordando.
Y sobre todo esa libreta, porque cuando ya uno cumpliendo la edad, el disco duro se va llenando. Y o tiene, ¿cómo se llama esto? Pendrive extraíble, que en mi caso son libretas. o los recuerdos se van amontonando, ¿verdad?
Eres de la vieja escuela.
Sí.
Buenos días a todos los oyentes también.
Muy buenos días, Antonio. Hoy queríamos hablar, porque claro, la semana pasada, el martes, cayó el Día de la Hispanidad y aunque hablamos del tema el día 13, a mi amigo Antonio se le quedó atrás unas reflexiones que quería haber hecho ese mismo día 12, pero que vamos a hacer hoy, ¿no es verdad?
Sí, correcto. Bueno, yo lo que sí quiero es un poco, viendo la situación tanto de Latinoamérica como de los Estados Unidos e incluso de la propia sociedad española, que yo creo que por falta de recordar, como muy bien dices tú ahora mismo, pues estamos o están dando por sentado un concepto de lo que fue la hispanidad en su momento, tergiversado de lo que realmente fue, ¿no? Y quiero dar unas notas un poco rápidas, iré rápido para que me dé tiempo, objetivas de lo que supuso para aquel nuevo mundo la llegada de los españoles, que obviamente, como cualquier conquista, tiene luces y sombras. Las sombras ya nos las están recordando todos los días. Quiero más o menos poner luz a esas luces, ¿no? Eso es fundamentalmente. La hispanidad yo querría focalizarlo en cuatro puntos, ¿no? Primero en lo que es la violencia, después lo que es la cultura, el progreso y por último la igualdad. ¿Qué supuso la llegada de los españoles en estos cuatro conceptos, ¿no?, en aquel nuevo mundo? En cuanto a la violencia, lo que es indudable, a pesar de que ahora nos estén bombardeando con la idea de que los españoles hicieron un genocidio en la América, en la Nueva América que iban descubriendo, lo que hay que reconocer y hay que ser objetivo, eso está documentado, es que los pueblos indígenas eran profundamente violentos. Antes de la llegada de los españoles, había tres grandes imperios prehispánicos, que eran los aztecas, los incas y los mayas, que con sus luces y sombras, como estamos hablando, pues lo que imponían era una violencia muy grande sobre aquellos otros pueblos indígenas a los que iban ellos conquistando por allí. Es decir, lo que evidentemente ellos eran caníbales, está documentado, y hacían sacrificios humanos. Y esto es lo que llevaban a los pueblos indígenas que dominaban, les exigían jóvenes para los sacrificios humanos de estos tres grandes imperios, y después lo que se llamaba el exigir la entrega de lo que se llamaba vírgenes de buen ver, que pertenecían a esos pueblos indígenas sometidos, para entregarlos a esta gran aristocracia de estos grandes imperios. Es decir, lo que quiero decir es que antes de llegar los españoles, la violencia en aquel territorio era muy grande. Es decir, si hubo un genocidio, el primero fue de los propios imperios prehispánicos que había en aquella situación y en aquel momento. Obviamente no hay que mirarlo con los ojos del siglo XXI, esto estamos hablando del siglo XIV, XV, XVI, entonces yo no me atrevo a decir si esto era bueno o malo, pero esta era la realidad que había cuando llegaron los españoles. Después hay que decir que el ejército español era en aquel momento el mejor ejército del mundo, pero a este nuevo mundo se trasladó una ínfima parte de aquel ejército. Es decir, no fue una lucha entre desiguales, sino más bien al contrario, eran más en número tanto los aztecas, los mayas y los incas que los españoles que iban. Iban a una proporción ínfima, y esto motivó que los españoles buscaran aliados entre los pueblos indígenas, estos pueblos indígenas que decimos que estaban sometidos por estos tres grandes imperios prehispánicos. Es decir, no fue una lucha de españoles contra los pueblos indígenas, como se nos quiere hacer ver por López Obrador, Maduro, el propio Joe Biden. No fue así, o sea, hubo pueblos indígenas que apoyaron a los españoles precisamente porque entendían que con los españoles se liberarían del yugo de estos tres imperios que eran muy violentos. Por lo tanto, lo que yo entiendo que hay que sacar en conclusión del tema este de violencia en aquel espacio y en aquel momento es que la llegada de los españoles trajo, no digo que una paz, porque toda conquista lleva violencia, obviamente, y hubo casos que no creo que nos podamos sentir especialmente orgullosos, pero sí es verdad que la llegada de los españoles a la mayor parte de los pueblos indígenas le produjo una menor violencia que la que estaban soportando hasta ese momento, ¿no? En cuanto a la cultura, creo que es obvio que la aportación más grande que hizo España al Nuevo Mundo fue la lengua, fue el idioma.
Más que la rueda, Antonio, más que la rueda, no tenían rueda, ¿eh?
No, eso también lo iba a decir más allá, pero déjame que te lo diga en los progresos que supuso para aquel mundo el tema de la llegada de los españoles. Decía la lengua, ¿no? La lengua, el idioma, que con el paso del tiempo, pues en cada parte de América, pues fue teniendo unas tonalidades y unos contenidos particulares que han dado fruto y que ahora, hasta en nuestros días, estamos disfrutando de esa riqueza inmensa que es este español, que es una de las lenguas más habladas en el mundo, ¿no? Pero además hay que decir, en el tema de la cultura, que los españoles llevaron la universidad al Nuevo Mundo. Es decir, allí no solo llegaron los españoles a conquistar, llegaron los holandeses, llegaron los portugueses, los franceses, los ingleses. Bueno, pues los españoles fueron los primeros que fundaron universidades, en concreto pues la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en lo que sería el actual Perú y la Universidad de Santo Tomás de Aquino en lo que sería ahora Santo Domingo. Ni holandeses, ni franceses, ni portugueses fundaron en todo el tiempo que estuvieron en aquella tierra ninguna universidad. Y los ingleses, que sí fundaron la Universidad de Harvard en 1636, la verdad es que tardaron un siglo posterior a la fundación de las universidades españolas. Yo creo que es un impulso y una idea de qué concepto tenían los españoles de ese nuevo mundo, ¿no? No era un sometimiento a sangre y fuego como se nos ha querido, se nos está queriendo vender en la actualidad. De hecho, hay que decir que en el nuevo mundo estas universidades que fundaron los españoles, al principio tenían incluso cátedras de lengua indígena, es decir, no era un sometimiento esclavizante. Obviamente era una herramienta adecuada para los primeros españoles que tenían que buscar aliados entre los pueblos indígenas y tenían que conocer esas lenguas. Pero eso llevó a que esas primeras universidades fundadas tuvieran cátedra de lengua indígena, que eso es algo que los demagogos actuales están desconociendo y no lo hacen público, ¿no? Y también se llevó la medicina. En estas universidades primeras se daba medicina, o sea, es un avance muy grande, ¿no? En cuanto al progreso, hay que decir, y esto tienen que ser todo el mundo consciente, los pueblos indígenas llevaban una vida realmente de la edad de piedra. Sí, cultivaban con herramientas de piedra, no conocían ni el hierro ni el acero, y fueron los españoles los que aportaron pues, nuevos métodos de producción, tanto en la agricultura como, por ejemplo, en la alfarería, o también en la movilidad entre territorios, ¿no? Y con exactamente con lo que tú decías, con el carro con rueda, con la polea o con el torno, entre otras cosas. Eso lo que hizo fue que tenían un progreso mucho más avanzado de lo que tenían cuando llegaron los españoles. Y después, entre 1493 y 1595, estamos hablando de un siglo, los españoles aportaron a la vida cotidiana, al día a día. No estamos hablando de grandes hazañas bélicas, sino de lo que es el día a día de la vida de la gente que vivía en esos momentos. Se le aportó los cultivos de la vid, el ganado porcino, el ovino, el bovino tan importante incluso en esta época en algunos países sudamericanos. Las legumbres, las gallinas domésticas lo llevaron los españoles, y los españoles llevaron también los caballos, que hay que reconocer que cuando uno ahora estamos acostumbrados a aquellas películas del oeste y uno ve a los indios con los caballos, esos caballos, el origen de esos caballos lo llevaron los españoles, es decir, antes las tribus, los pueblos indígenas se movían con muchísimas más dificultades, con lo que supuso la llegada del caballo, ¿no? Y se llevó no con ojos del siglo XXI, pero con los ojos del siglo XV, por ejemplo, hay que reconocer que los españoles llevaron una revolución sanitaria a lo que había en aquel momento, ¿no? Y por último, y creo que no menos importante, y sobre todo porque se nos está haciendo mucho hincapié en lo que hablamos al principio de la violencia, pero también en lo que supuso, según estos nuevos historiadores, ¿no?, entre comillas, que nos dan un sesgo peculiar de la historia, pues la falta de igualdad, ¿no? Y hay que reconocer que en este punto el mestizaje se produjo desde el minuto uno de la llegada de los españoles. Los españoles eran pocos. Al momento prácticamente ya había enlaces interraciales. Y de hecho en 1514, estamos hablando simplemente de unos 22 años después de llegar Colón al Nuevo Mundo, ya la reina Isabel la Católica legalizó estos matrimonios interraciales. Que para hacernos una idea, pues podemos valorar que Estados Unidos legalizó ese tipo de matrimonio en 1967.
400 años después.
Claro, y si lo ponemos en relación a otro gran imperio, como era el inglés, España legalizó esos matrimonios 3 siglos antes que el imperio inglés, que para todo es, digamos, una de las cunas de la libertad, ¿no? Nos adelantamos, es decir, aportamos más igualdad a la gente de los pueblos indígenas y a los españoles que llegaron allí. Es decir, no se aniquiló a la población indígena, como se hicieron, por ejemplo, posteriormente los Estados Unidos con los indios de Norteamérica, ¿no? Sino que hubo un mestizaje profundo y generalizado. Después la universidad que hablábamos antes, española, implantó un sistema completo y europeo destinado a todos los que estaban allí, es decir, a los españoles, pero también a los nativos y a los criollos, es decir, la universidad no era solo para los españoles que estaban allí. Esas universidades que se fundaron, a esas universidades fueron nativos, fueron criollos y fueron españoles. Es decir, una integración bastante importante para lo que sería una conquista, ¿no? Y por último, creo que hay algo que delata que eso fue un progreso que aportó España, ¿no? Los españoles que llegaron en una gran parte eran de una clase social humilde en España. Es decir, cuando llegaron allí, esa rigidez aristocrática que había en estos grandes imperios prehispánicos se rompió con la llegada de los españoles, porque los españoles, en la mayor parte de ellos, eran de clases humildes. Por lo tanto, se rompió esa estructuración vertebral de la sociedad prehispánica en la que alguien de una clase humilde era imposible que pudiera avanzar, ¿no?, a otras clases superiores. Por lo tanto, creo que eso es la interpretación objetiva al día a día, no a las grandes hazañas que se publican en determinadas cosas, sino lo que supuso para los pueblos indígenas la llegada de los españoles, que salvo a esos tres grandes imperios prehispánicos, que es verdad que perdieron y en una gran parte pudieron desaparecer, el resto de los pueblos indígenas, había muchos más pueblos indígenas, creo que fue algo positivo para ellos.
Pues Antonio, una cuestión nada más, para no extendernos mucho más. ¿Tú crees que toda esta... todo este ataque hacia la cultura hispánica, sentirnos avergonzados, como mayoritariamente pasa ya en la sociedad actual, de la historia de este país, es una estrategia interna o es que simplemente somos tontos?
Bueno, yo creo que hace ya tiempo que a la sociedad española nos han inculcado, pues, lo que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, la falta del sacrificio, del necesitar hacer algo para que se te pueda reconocer, y también eso quiere decir que estamos dando valor en muchos casos, no lo digo en el 100%, pero en muchos casos a personas que no tienen la relevancia social, ética y moral necesaria para tenerlo. ¿Esto qué supone? Que la historia, en la historia tú tiendes a... la historia, dependiendo quién la cuente, la modifica a su antojo, y la sociedad actual creo que no está demandando... modelos a seguir, sino todo lo contrario, es decir, cualquier cosa vale, y por lo tanto esa historia, la que hemos contado hoy, que no son las grandes hazañas, no son las grandes batallas, sino lo que supuso para aquella gente la llegada de los españoles en los planos sociales, igualdad, cultura e incluso violencia, eso creo que la sociedad española, se ve que la latinoamericana tampoco, pero ese regeneracionismo inculto que se pretende dar, pero la propia sociedad española no está ahora mismo capacitada para valorar estos puntos objetivos que están documentados y que son realmente lo que sucedió a pie de calle, ¿no?, en aquel nuevo mundo.
Eso es una realidad, y es verdad que la historia, según la cuenta quien la cuente, pues parece una cosa o la otra, pero los hechos son los hechos y son irrepetibles, vamos, una y otra vez. El tema, de verdad que a mí me preocupa mucho, es la falta... de valentía por parte de los que conocen la historia real de este país, que permitan que se desacredite tantísimo el hecho con gloriciado. Es que quiero ser muy prudente, porque después te dicen que eres de Vox o eres fascista, ¿no? El reconocer que este país ha sido y es una gran potencia mundial y referente, no es para sentirse avergonzado. El hecho de que la dictadura del general Franco haya potenciado el conocimiento del siglo de oro español y de la colonización de América no quiere decir que esto esté vinculado al movimiento fascista, que yo he oído disparates tan grandes como que Franco poco menos era el responsable de la conquista de América.
Bueno, eso forma parte de esa incultura que todos los gobiernos intentan, y lo hemos visto y lo hemos hablado tú y yo en este mismo espacio, hablando de las reformas educativas, ¿no? La educación es algo fundamental para una sociedad, ¿no? Y realmente se está utilizando siempre de parte, no de unos, sino de unos y de otros. O sea, realmente esto nadie es santo en este tema. Pero es cierto, yo lo que he pretendido hoy no es ensalzar las virtudes militares de España en aquella época. No, lo que realmente aportamos al vivir del día a día de los españoles que llegaron, pero también de los nativos que estaban. Es decir, esto es algo objetivo, documentado. Esto no es un blanco o negro, esto es algo que pasó. Es decir, hubo sombras, lo hemos dicho al principio, y evidentemente no podemos estar orgullosos de esas sombras. Pero claro, es como si tú ahora mismo, si hacemos un paralelismo, el Imperio Romano, que también sojuzgó a sangre y fuego, pues dijéramos que fue malo. O sea, no, hubo sombras, evidentemente, que son reprochables, y hubo muchas luces, pero nunca, jamás, la historia se puede interpretar a los ojos del momento en el que estamos, sino el momento en el que se produjo, ¿no? Y es un grave error que se está produciendo en estos tiempos.
Pues sí, Antonio. Oye, te agradezco muchísimo estas reflexiones que has hecho, además participo 100% de ellas, porque son objetivas, no son viscerales, y que desde luego que reflexionemos que España es lo que es gracias a los españoles de muchos años atrás, y que no todo lo hicimos mal. Hemos hecho muchas cosas buenas de las que tenemos que sentirnos muy orgullosos. La semana que viene, más.
Más y mejor. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos.
Un abrazo, Antonio. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues cuando son las 9 en punto de la mañana, le damos la bienvenida a estos micrófonos, amigo, a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Echándote de menos que la semana que viene, la semana pasada con el tema del 12 de octubre, no hablamos y llevaba ya.
Yo pensaba que me había quitado ya de la nómina, pero bueno, luego me di cuenta.
yo normalmente escribo, si no te escribo por la tarde algo pasa y digo,
ya lo deduje.
Pues nada, de todas maneras tenemos materia acumulada de la semana pasada y de esta, pero de momento tenemos que hablar del volcán, porque lo de La Palma sigue y parece que por semanas y meses.
Sí, yo quería hacer una leve puntualización al comentario que hizo Antonio antes, que me parece correcto. Antonio se llama...
Antonio Blanco, sí.
Sí, pero no debemos de olvidar la cantidad de enfermedades que transmitieron los conquistadores españoles a la población indígena, que no estaba inmunizada con toda aquella aluvión de microbios y...
Viruela, sífilis, ¿no?
Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Pero bueno, lo mismo que pasó aquí en Canarias, cuando llegaron los castellanos, en la famosa modorra, dio por tierra con los guerreros, que fueron más que nada desapareciendo a través de las enfermedades aportadas por los conquistadores. Pero bueno, una anécdota nada más, simple anécdota. Lo del volcán, hombre, lo del volcán no podemos olvidarlo, porque van apareciendo nuevas aristas a un problema candente. Un problema candente como es el mismo volcán. Ahora mismo, por ejemplo, los temas que están preocupando a los medios de comunicación son los problemas individuales de cuánto tiempo, cómo saliste de la casa, qué te ha quedado, cómo estás, cómo te notas, cómo está tu estado de ánimo. O sea, nos estamos olvidando de lo fundamental, y lo fundamental yo creo que es la reiniciación de, como diría nuestro presidente del gobierno, de una nueva realidad. La nueva realidad palmera se está retrasando, nos estamos yendo por caminos, por vericuetos que están dificultando el origen de la solución. Ahora mismo han posicionado ya, parece ser, esos 10 millones ridículos que el gobierno ha mandado a La Palma para recuperar de alguna forma viviendas y que la gente se está a ver, pero vamos a ver cuántas viviendas están destrozadas en La Palma. Creo que son cerca de 2.000. ¿Cuántos evacuados hay en La Palma? Creo que son cerca de 7.000 personas. Entonces todas esas personas tienen un problema fundamental, que es no perder el tiempo, es dotarlos de esos recursos que el volcán los ha engullido, recursos que han afectado a su estado anímico, a su estado psicológico, a su futuro, a un montón de cosas. Y ahora aquí nos estamos dedicando, sin quitar la debida importancia, a ver cómo rescatamos a los perritos, y hay un despliegue informativo tremendo. No se sabe si detrás de todas estas cosas está funcionando el negocio de ciertas compañías que se están aprovechando también de la desgracia que tenemos aquí en Canarias. Me da la sensación que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, están poniendo el foco en cosas que no deben de poner, sino que deben de alentar, deben de achuchar, como se diría en Román Paladino, para que la gente, los políticos, desde el primer momento, los primeros momentos son tan viejos como el volcán. Hay que empezar, la gente gente tiene que sentir en sus bolsillos el chacoleo de los euros, que tienen unos euros para comer, para, yo qué sé, para tomarse un vaso de vino, para reunirse con los amigos y no estar siempre como la tragedia, como la desgracia, como el lamento. Ya es hora de... El lamento no se puede evitar, eso es una cosa primigenia, individual de cada uno, pero vamos, que están diciendo, vamos a ver qué pasa con esto, las desaladoras llegan cuando llegan, el barco ese de la del Bariño llega cuando llega, los tubos llegan cuando llegan, y el volcán sigue avanzando, y aquí las soluciones se van retrasando, y yo entiendo que todo esto es un galimatías, que a nivel administrativo es farragoso, pero en los momentos de gran dificultad como es esta, hay que eludir todos los fárragos, hay que saltar por encima de lo que está instituido en legajos, en reglamentos y en leyes, y actuar, y si hay que actuar en un momento determinado en contra de la ley, se actúa en contra de la ley, porque lo importante aquí son las personas, son todo aquello que han perdido, todas esas esperanzas que se han diluido, y aquí estamos insistiendo en la desgracia, en el incomodo, en el desaliento. No, hombre, insista usted en la búsqueda de las soluciones, instigue a los gobiernos, tanto locales, provinciales como estatales, porque a lo mejor los ayuntamientos también se están durmiendo un poco, hay un montón de cuentas que hay ahí, que la gente está aportando dinero, los ayuntamientos tienen exceso de control de sus gastos porque no se les ha permitido gastar todo lo que han recolectado, entonces empiecen los ayuntamientos a dar la cara también, para ir de alguna manera mitigando esas aristas tan puntiagudas que están incidiendo en el ánimo de la gente, que la gente está derrotada y no estamos haciendo nada por la gente en ese aspecto. Sé que es difícil, pero no les estamos ayudando. Estamos haciéndonos ecos del lamento, de la incertidumbre, del futuro negro que les espera, pero el momento actual no lo viven, y ya llevamos un mes con esta situación.
¿Tú crees que tendrá arreglo? Es decir, nosotros siempre hemos defendido el tema de que se busque la eficiencia y la eficacia de las ayudas, que ya el momento de la foto y de los postureos ya pasó la primera semana, y que desde la segunda semana debíamos de estar trabajando en lo que tú estás hablando, Juan Jesús, de la eficacia, de la eficiencia, de atender bien la necesidad urgente, claro. Y la planificación del post-volcán.
Claro, es que estas cosas se deberían haber hecho antes de la erupción. Estamos en un territorio volcánico. Lo que ha pasado en La Palma hoy puede seguir pasando, no se sabe, en la misma isla, a lo mejor, por desgracia, mucho más tiempo, puede emerger otra vez el volcán Tagore del Hierro, o en cualquier parte de las Islas Canarias, puede emerger un volcán. Pues no estamos preparados. A los gobiernos les ha importado un pito instigar al gobierno central para, primero, trasladar aquí los dispositivos institucionales para estar detrás del volcán. Nosotros que tenemos que estar detrás y encima del volcán, tenemos que detectar los territorios aquellos donde más o menos se pueden desarrollar actividades, porque y nos olvidamos de todo eso, estamos con la vista puesta, no se sabe, en cosas ficticias, en cosas fantasmagóricas, y si ahora hay una situación complicada, ahí es donde se debe de ver la altura de miras de los políticos, pero no estar, vamos a ver qué llega, vamos a ver que no llega, todo eso tenía que haber estado preparado, pero bueno, ya sé que es muy difícil, pero a partir de ahora no nos olvidemos que los volcanes pueden surgir en el territorio canario en cualquier momento, tanto en el mar como en la tierra. Y no tenemos nada, estamos aquí, viene un montón de científicos a experimentar, a observar, a mirar, a tomar nota, como si, bueno, también el volcán fuera una anécdota dentro de su espacio científico, pero, hombre, las cosas son como son, estamos sobre un volcán, tenemos que saber vivir con el volcán, tenemos que saber los riesgos que comporta esa vivencia sobre el volcán y los medios y los dispositivos necesarios para en un momento de incertidumbre y de violencia telúrica saber lo que hacemos, pero al momento, al minuto.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que se nos llena la boca de decir INVOLCAN, Instituto Vulcanológico de Canarias, y no nos damos cuenta o no somos conscientes de que eso es una empresa del Cabildo de Tenerife.
Sí, ya.
Es decir, no hay un Instituto Volcanológico de Canarias dependiente del gobierno canario. Y hay un Instituto Volcanológico de España que está, en, no sé si en Soria o en Teruel.
Sí. Sí. No, ya el gobierno de Canarias en otros momentos ha solicitado que el centro neurálgico de la vulcanología esté en Canarias. Fue en la época de Zapatero. Zapatero se lo prometió que lo iba a resolver y eso se ha dormido. Pero se ha dormido porque los gobiernos de Canarias se están olvidando en qué territorio están viviendo. Y es un tema que es fundamental. Y ahora nos damos cuenta la importancia que tiene con todo el desaguisado que se ha organizado y con toda la incertidumbre que ha propiciado y la escasez de recursos que tenemos ante esta situación telúrica de envergadura. Y sí, viene uno de Japón, viene otro de Navarra, viene otro de Barcelona, y todos bien, todos opinan, pero aquí deberíamos tener un cuerpo de científicos preparados, trabajando, porque para trabajar en vulcanología no hace falta esperar a que el volcán erupcione, sino una vez que erupcione, y si lo podemos evitar de alguna manera, evitarlo, que es difícil, pero tener los medios necesarios para no estar esperando.
Sobre todo lo que tú dices,
la desesperación total.
Lo que dices tú, Juan Jesús, ser conscientes de que vivimos en donde vivimos, que esto es un terreno volcánico y que la reconstrucción de La Palma se haga sabiendo lo que hay debajo, no obviándolo.
Bueno, hay que hacer un estudio en profundidad de nuestro territorio en esa dimensión, en esa arista y todo lo que ocasiona y está ocasionando en la gente que vive en ese territorio, en todos los canarios, porque también nos produce cierta angustia ver a nuestros compatriotas en ese estado, ¿no? Y que nosotros en cualquier momento podemos estar igual, podemos estar encenizados, que se nos cierre el aeropuerto sur, el aeropuerto norte, y aquí ni turismo ni nada, y nos vayamos todos a la porra. Entonces, es fundamental, y cuando han venido por aquí el presidente del gobierno, han venido los diferentes ministros a complacernos un poco, a darnos un poco de satisfacción, los papeles se siguen escabulliendo, se siguen retrasando, no hay un pronunciamiento en todas las conversaciones que se han mantenido de que los estamentos que controlan los volcanes y la vulcanología, que están dispersos, como tú dices, por territorios que no van a padecer nunca, insistan y pongan como referencia la situación para que de una vez se sitúe en Canarias, hombre, una universidad, una facultad de la vulcanología en todos sus aspectos, que no sea una rama de la geología ni una especialidad de un doctorado, ¿no? Hombre, que esto sea un poquito más serio. Pues no lo han comentado. Lo dejan para más adelante, no sé para qué.
Pues para tener cosas que contarnos el año que viene. Juan Jesús, la semana que viene vamos a hablar de la pospandemia, que estará más avanzada que hoy. Yo quería hablar contigo, pero es que es un tema tan importante que quiero dedicarle tiempo. Y creo que una persona como tú, que está bien formado en todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, pues su opinión me importa mucho y creo que todos nuestros oyentes...
No, eso es lo mismo. Hemos tenido que soportar una pandemia para ver ahora lo que podríamos hacer en la próxima, porque habrá una próxima, sea de coronavirus con una nueva versión, o sea de otro virus que estamos en el siglo de las enfermedades infecciosas. Pues bueno, vamos a seguir igual, sin los hospitales preparados, sin asistencia primaria que está hecha un crack, sin los suficientes médicos, con todo igual, no nos ha servido de nada. Esto no nos ha servido de nada y lo único que hay que decir, que si viene la próxima, que va a venir, porque eso es así, que Dios nos coja compensados, y todas aquellas personas que no solamente van a padecer el coronavirus, que van a padecer una nueva infección vírica o bacteriana, resulta que bueno, que están ahí en una cola esperando a un tratamiento oncológico, a una cirugía de cadera, a una cirugía de rodilla, de cojos, y están así durante un año, porque no hay hospitales, no hay médicos, no estamos preparados. El sistema sanitario español, que es un sistema sanitario que dicen que es uno de los mejores del mundo, son los mejores del mundo los sanitarios, los pocos sanitarios que van quedando, pero los hospitales están ya obsoletos total, y en Canarias pasa otro tanto. Los hospitales están viejos, los sanitarios, los que hay, están remozados y son sabios, pero ellos solos no pueden hacer las cosas. Los políticos no saben qué están pensando, y y vamos a tener un grave problema dentro de poco, pero dentro de muy poquito, porque los estudiosos, los que saben de todas estas cosas, que están situados en el mundo de la ciencia y de la medicina, que son los que están capacitados para pronosticar lo que pueda venir, están pronosticando cosas. Y aquí, bueno, es el virus concreto. Si saltamos el virus, que no está, lo eludimos, que no lo hemos eludido, lo próximo pues ya veremos cómo lo arreglamos. Hombre, si el político no se adelanta a los acontecimientos, si no hacemos un plan sanitario a nivel estatal y más concreto a nivel canario, no sé qué estamos pintando aquí. Lo demás se diluye en cosas importantes, sí, también para la gobernabilidad de las islas, para dar satisfacción en lo que se pueda a los que vivimos aquí, pero en los temas fundamentales estamos esperando a que nos den un leñazo, tanto el volcán como las posibilidades de nuevas pandemias o epidemias, y luego, bueno, a quejarnos y a decir, no.
Juan Jesús, seguiremos hablando de este tema porque nos va a acompañar. La semana que viene más, que no hay día de fiesta.
De acuerdo.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Esta mañana se nos quedó atrás un comentario que quería hacerles, pero se los voy a hacer rapidito mientras que contactamos con nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que por motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, pues va a ser una ginecóloga del Grupo Hospiten, del Hospital Universitario, y mientras que contactamos con ella, le voy a hacer una pequeña reflexión o le voy a hacer un pequeño comentario. Ayer se celebró en Canarias el Día Mundial del Turismo, ayer porque el día 27 de septiembre, que era el día que tocaba, pues decidieron suspenderlo por aquello de lo que estaba pasando en La Palma, que fue el 19 de septiembre, ¿no? ¿Recuerdan? La erupción de Cumbre Vieja fue el 19, hoy cumplimos un mes. Pues el 27 decidieron aplazarlo. No lo sé muy bien por qué, pero bueno, pues se acepta, ¿no?, que por el tema del volcán. Pero ayer se entregaron los premios turísticos del año 2021 de Canarias. No tengo nada que objetar, no tengo nada que comentar, simplemente que pues no me parecen unos premios valientes, ¿no? Más de lo mismo, un año detrás del otro hay que dar premios a la gente, siempre lo mismo, al final no hay sorpresas, ¿no? Pero nuestra consejera de turismo, doña Yaisa Castilla, del grupo Asociación Socialista Gomera, fiel servidora de los intereses de Casimiro Curbelo, a mí me dio muchísima pena oír y ver resumida su intervención, ¿no? Yo les digo cosas que ha dicho ella, ¿no? No las he dicho yo, las dice ella. La transformación del modelo turístico porque ella tiene plena confianza en la recuperación del sector. Plena confianza. Bueno, pues que hable de digitalización, de neutralidad climática, de soberanía del destino y de adaptación de los hábitos del comportamiento, a mí me parece que estaba de más. Pero un pequeño toque de atención, hay que ser un poquito más valiente en tema turístico. Y han tenido año y medio para pensarlo. Pues creo que ya tenemos al otro lado del micrófono, de la línea telefónica, a doña Lucila Baetet. ¿Lo he dicho bien? Doctora Lucila Baetet, ¿lo he dicho bien?
Baeta.
¿Qué tal? Muy buenos días, Lucila.
Muy bien.
Pues
¿qué tal? Buenos días. Yo encantada de estar nuevamente con ustedes y sobre todo de dar información a la población, que es prácticamente una obligación, un deber, para no decir la obligación, un deber que tenemos todos los profesionales sanitarios.
Pues aprovechamos hoy el Día Mundial del Cáncer de Mama, la lucha contra el cáncer de mama, para poner en contacto con la ginecóloga del Hospital Universitario Hospital Bellevue, doña Lucila Baeta. Lo he dicho bien ahora, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Pues nada, doña Lucila, creo que es importantísimo el diagnóstico. Hoy lo comentábamos, ¿no? El diagnóstico precoz, ¿no? Para intentar enfrentarnos a este mal que nos ocupa en esta sociedad.
Claro que sí, es importante porque estamos hablando prácticamente de la causa de mortalidad más frecuente en la mujer. El cáncer de mama es el primer cáncer ginecológico que causa mortalidad en la mujer. Y en España prácticamente se diagnostican más de 30.000 nuevos tumores de mama cada año. Entonces es un tema del que uno tiene que estar completamente concientizado. Creo que dentro de lo que cabe la población está cada vez más consciente, porque la verdad es de que si ha aumentado, no se trata solamente de un aumento del número de casos, sino del el aumento del número de diagnósticos, lo cual significa que la gente también está acudiendo más a este deber, porque la verdad es que eso es un deber para con uno mismo. El cuidar la salud. Entonces, yo creo que la población está cada vez más consciente. Sin embargo, este tipo de días, pues recuerdan que hay una serie de mujeres que están luchando contra el cáncer de mama y que nosotros somos parte de esa lucha.
Es una enfermedad que nos viene acompañando hace muchísimo tiempo y creo que hoy la tecnología y la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que el diagnóstico precoz sea posible gracias a unos métodos de detección, ¿no? Aparte de los símbolos, los síntomas que cada una de las mujeres debe de buscar, no buscarlos, sino estar un poquito alerta, ¿no? Detección a través de sistemas de detección, pero también propia análisis de la propia mujer, ¿no?
Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ciertas aclaraciones. El cáncer de mama en la mayor parte de las veces es asintomático, lo cual significa pues que la paciente no debe acudir solamente cuando tiene síntomas. Y en realidad la autoexploración mamaria no se ha demostrado que por sí sola aumente la detección del cáncer de mama. Sin embargo, algo que yo les indico siempre en la consulta a los pacientes después de la exploración mamaria es a cómo deben autoexplorarse. No solamente, y en realidad no es buscando algo, sino es para conocer su propio tejido mamario. Cada una tiene que conocer su cuerpo. Entonces, el conocer su cuerpo, el explorar una vez al mes sin ningún tipo de obsesión después de las reglas, hace que la mujer, al conocer su cuerpo, cualquier cosa que vea fuera de lo normal haga que acuda oportunamente, esto sin quitar que ella tiene que seguir un cribado, ¿vale? De acuerdo al tipo de riesgos, factores de riesgos que tenga familiares, factores de riesgos personales que se evalúan, obviamente, en una consulta ginecológica. Pero sí que es muy importante, sobre todo, el autoconocerse. Con la autoexploración, pues la mujer conoce, explora su cuerpo, en este caso las mamas, y sabe cuando hay algo que antes no estaba, y eso sí que es muy importante. Esto sumado a la exploración que nosotros hacemos en la consulta de la mama y sumado a los métodos de diagnóstico que tenemos, pues aumenta la detección del cáncer de mama a más de un 95%.
Esos sistemas a veces se quejan las mujeres de que son dolorosos, la mamografía y la ecografía, pero ¿son necesarios una vez al año al menos?
No suelen ser dolorosos, de hecho, o sea, esto suele ser un mito. Lo que pasa es que, claro, depende mucho de ahora existen métodos que son menos, más que métodos, existen aparatos que son menos dolorosos, porque en realidad el método por excelencia sigue siendo la mamografía para el cribado significa la detección, o sea la búsqueda oportuna del cáncer de mama. Si está bien hecho por un profesional, por un técnico que conoce del tema, no tiene por qué ser doloroso, ¿vale? Sin embargo, claro, por supuestísimo que sí, es importante. Estamos hablando de que la importancia del diagnóstico precoz aumenta la tasa de curación de la paciente, una tasa de curación de un cáncer que puede llegar incluso al 100%, y además también fomenta la utilización de tratamientos que sean cada vez menos agresivos, ¿vale? Cuanto más precoz se detecte un cáncer de mama, menos agresivo el tratamiento y por tanto mayor posibilidad de conservación del tejido mamario.
Es muy importante esto de la medicina preventiva y el diagnóstico precoz. Yo, por suerte o por desgracia, conozco esta enfermedad malvada del cáncer muy de cerca y la verdad, sinceramente, el diagnóstico precoz ha salvado a mi madre, a mi hermana y a mi suegra. Mire, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga miedo de ir al ginecólogo y que un año tras otro tenga la obligatoriedad mental, ese compromiso consigo misma de ir sin miedo a la consulta?
Bueno, yo creo que la relación médico-paciente es muy importante. La verdad es que yo puedo jactarme de haber entablado una buena relación con mis pacientes y verlas cada año y cada año verlas con menos miedo a acudir a una consulta ginecológica. Es normal que la paciente vaya con cierta ansiedad porque estamos buscando algo. Sin embargo, algo que les digo es, una consulta ginecológica no es para no encontrar nada, porque estamos hablando de detección precoz. En realidad es para encontrarlo a tiempo. Tanto las citologías como las mamografías se hacen para encontrar un problema a tiempo. Y un problema que se encuentra a tiempo se trata a tiempo. Entonces yo creo que hay que mentalizarnos en ese sentido, porque hay mucha gente que me dice un poquito ilógicamente hablando, ¿no? Yo tengo miedo de ir al ginecólogo para no encontrar algo. O sea, si encuentro algo, no sé qué me da. Entonces, las pacientes, lo que hay que explicarles en la consulta es que precisamente el ginecólogo se va para encontrar algo, pero para encontrar algo a tiempo. Que no se encontró en esa ocasión, pues perfecto. Sin embargo, las estadísticas a día de hoy nos dicen que una de cada 8 mujeres va a padecer a lo largo de su vida un cáncer de mama. Entonces, estamos hablando de una cifra alarmante. Por tanto, es importante que la mujer acuda al ginecólogo, es importante que tenga su exploración mamaria, es importante que realice las técnicas de detección precoz, porque es la única manera a día de hoy de encontrar un cáncer que puede ser potencialmente curable. Estamos hablando de que es un cáncer que podría curarse, incluso tener una tasa de curación del 100% si lo detectamos a tiempo.
Doctora Lucila Baeta, ginecóloga del Hospital Universitario Hospital en Bellevue. ¿Se nos queda algo atrás o le tenemos que llamar la atención en algo más para que las mujeres quiten ese miedo mítico a esas revisiones periódicas y que sean conscientes de que la mejor herramienta para luchar contra esta lacra, que es el cáncer de mama, es el diagnóstico precoz, que esa es la herramienta definitiva para vencer a esta enfermedad?
Bueno, incito a todos los profesionales, incito a todos los profesionales de la salud a hablar a sus pacientes. Y lamentablemente, a día de hoy se ha masificado la salud y es muy difícil tener un tiempo en el que nosotros podamos realmente poder aconsejar a las pacientes de la forma que quisiéramos. Pero un minuto que hablemos de esto no es un minuto perdido, es una vida ganada. Entonces, es muy importante recomendar a las pacientes, apoyarlas, aconsejarlas a que pierdan este miedo. Es muy importante que la población, en este caso femenina, sin embargo, también masculina, porque también se puede dar el cáncer de mama en varones, ¿vale? Sepa qué tipo de factores de riesgo existen para el cáncer de mama, sepa que los factores familiares tienen que ser vigilados de cerca, sepan acudir oportunamente al ginecólogo, las revisiones anuales y sobre todo una buena historia clínica para saber cuáles son los factores de riesgo personales, cuáles son los factores de riesgo familiares, para poder saber qué tipo de cribado oportuno hacer en estas pacientes. El tipo de mama también es importante. Muchas veces me preguntan, ¿por qué una ecografía o por qué una mamografía y no una ecografía? Si mira lo mismo, no mira exactamente lo mismo. La mamografía, como les dije, es el test de cribado por excelencia porque puede detectar incluso microcalcificaciones agrupadas, o sea que es el inicio del cáncer de mama, por así decirlo, incluso 2 años antes de la palpación de un nódulo como tal. O sea, estamos hablando ahí sí de un diagnóstico precoz. La ecografía es una técnica de apoyo que ayuda sobre todo a pacientes que tienen las mamas densas, que suelen ser mujeres más jóvenes, menores de 35 años, que ayuda a ver quistes, pequeños tumores que en principio pueden ser benignos como los fibroadenomas, pero que tienen que ser también vigilados para ver que no haya ningún tipo de cambio. Entonces, decirles a las pacientes que tienen que acudir a los profesionales de salud y que tienen que preguntar porque están en su derecho. Hay muchos pacientes que se guardan la información. Algunos llegan a mi consulta y dicen, es que tengo miedo, todavía hay ese tabú, ¿no?, de hablar de determinadas cosas. Y para eso creo que también el médico tiene que inspirar cierta confianza. O sea, está en nuestras manos, no solamente en las manos del paciente. Así que insto tanto a las pacientes a preguntar y consultar cualquier duda que tengan cuando vayan a su profesional sanitaria y también a los profesionales sanitarios a dedicar ese minuto más para informar a la paciente porque podemos estar salvando una vida. Creo que eso es dentro de lo que cabe lo más importante porque el resto ya es algo que se determina en una consulta, los riesgos personales y familiares de cada paciente. Pero es un cáncer que a día de hoy sigue matando, a pesar de que estamos en un país en el que se cuenta con todas las herramientas para un diagnóstico precoz y con todas las herramientas para un tratamiento oportuno, pero a día de hoy es un país, uno de los países donde se sigue viendo una mortalidad elevada. Obviamente está la mortalidad asociada también a la parte sociosanitaria de cada país. Y podemos decir dentro de lo que cabe pues que España no es de los peores países. No estamos hablando de cifras alarmantes como tenemos en otros países que no cuentan con el sistema sanitario español. Sin embargo, también es importante decir de que hay muchos cánceres que siguen detectándose a destiempo y eso no debería verse con las condiciones sociosanitarias que se tienen aquí. Así que eso es también concientización por parte del profesional sanitario a los pacientes y concientización de los pacientes. Tener en cuenta de que vienen a una consulta ginecológica o acuden a un cribado poblacional, como cuando les llaman para hacer las mamografías, para encontrar algo a tiempo, no para no encontrarlo. Es normal que vayan con angustia, pero todo lo que se encuentra a tiempo se trata a tiempo. Creo que ese es el mayor mensaje con el que tienen que quedarse las pacientes. Todas estamos a riesgo, todas. Una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida puede padecer un cáncer de mama. Así que tenemos que encontrar a esas mujeres. Eso es un diagnóstico precoz.
Pues agradecer a la doctora Lucila Baeta, ginecóloga del Hospital Universitario Spitz en Bellevue, que hayamos dedicado este tiempo, este pequeño tiempo dentro de Gente Radio en el espacio Tiempo de Hospitén, para luchar contra el cáncer de mama en la medida de nuestras posibilidades, celebrando hoy el Día Mundial de eso, de la lucha contra el cáncer de mama. Doctora Lucila, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes, sobre todo por brindar este espacio para la información a la población. La información, siempre termino diciéndoles que el conocimiento es poder, y mientras más conozca la población de cómo cuidarse, de cómo protegerse, pues tendrá el poder sobre su propia salud. Así que agradecida a ustedes por este espacio. Gracias.
Muchas gracias. Hasta la siguiente. Pues ya está sonando Sad Song. Elton John nos acompaña en el Ecuador del programa.
Bueno, a esta hora de la mañana saludamos, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, a don Juan Manuel Betancourt, cineasta y programador de Insularia Film, responsable y encargada de hacer realidad un proyecto de cine en el norte del Eje de Tenerife, el Teatro del Sauzal, que se convierte en sala de cine desde ya, hasta creo que junio del año que viene. Muy buenos días, don Juan Manuel.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, contentos de tenerte en antena para que nos cuente qué va a pasar a nivel cinematográfico en el Sauzal, que creo que es un referente ya internacional.
Mira, el Sauzal, el Auditorio del Sauzal, la verdad es que es un referente, un espacio referente en la cultura de Tenerife. Ha estado focalizado durante todos estos años, incluso antes de su reforma reciente y ahora, en lo que es artes escénicas, ¿no? Teatro y danza, ¿no? Con muy buena programación. Pero le faltaba la pata de la programación dedicada al cine, ¿no? Así, al menos lo veíamos nosotros, ¿no? Sí, es verdad también que programan jazz y demás, y bueno, música, artes escénicas, y faltaba la cuarta parte de la mesa, que sería el cine, ¿no? Detectamos esta necesidad, lo planteamos, y bueno, y desde este año 2021 nuestra distribuidora pues programa cine el último jueves de cada mes, en una programación regular que ya tiene el Auditorio del Sauzal, y bueno, nosotros nos encargamos de la programación de esa sala. Hemos empezado con cine hecho en Canarias, y a partir ya de enero programaremos cine de autor internacional. Hemos empezado con nuestros encuentros, que hemos llamado Made in Canarias, encuentros con el cine canario, en torno a una serie de cineastas canarios que presentan su obra con el público, ¿no? Por ejemplo, en esta temporada hemos presentado ahora con el alcalde, con Mariano, hemos dado la temporada 2021-2022, que arrancaron en octubre hasta julio, con el parón después del verano para retomar en octubre el siguiente año, ¿no? Y hemos arrancado esta temporada con Guillermo Ríos, con su ópera Prima, Solo una vez, después de la proyección, pues el cineasta, el público asistente de la sala, pues pudo dialogar con el cineasta, y esto es este formato de proyección de película más encuentro con el cineasta después de la proyección. Lo estamos manteniendo, y es un aspecto de que distingue a esta sala, ¿no? En el sentido de que, bueno, la gente, además de comprar una entrada, que es bastante bien de precio, son 3 euros, y ver una película que no tiene posibilidad de verla en ninguna sala comercial, pues además, después de ver la película, tiene la posibilidad de hablar con su director, que estará y que ha estado presente en cada una de las proyecciones de diferentes directores, y preguntarle cualquier cuestión relativa, cualquier inquietud relativa a la película que acaba de ver, ¿no? La verdad es que es un añadido, es un plus que se añade al ver una película en pantalla grande, ¿no?
¿Eso se va a mantener, ese formato Cineforum, Cineclub, o ese formato de hago la película, veo la película y después tengo la posibilidad de hablar y comentarla con el propio director, se va a mantener cuando se incorporen a este programa, a este Festival Insularia de Cine en el Sauzal, con las películas internacionales? ¿Van a traer también a los directores internacionales, o solamente va a disparar el modelo cinematográfico de Canarias?
Procuraremos que se mantenga también para el cine internacional. Esa es la idea. Dentro de la programación del auditorio, además lo que es la programación regular de cine, tiene cabida también lo que es el Festival Colonizo Yo desde el año 2017, que se llama Insularia y Islas en Red, que es un evento dedicado a las cinematografías insulares del planeta, digamos a aquellas películas,
¿no?,
que se producen o se hacen en islas del mundo, ¿no? Y ahí también nosotros tenemos siempre hemos tenido la capacidad y de ofrecerle al público un encuentro con cineastas internacionales, así lo hemos hecho con cineastas de Islas Baleares, con cineastas de Azores, de Madeira, de Cuba, de Santo Domingo, o sea, de República Dominicana, en fin. Mantendremos el diálogo con el público, porque creo que es la posibilidad esta posibilidad que ofrecemos es muy interesante de cara a profundizar, ¿no?, en el diálogo con no solo con el director, sino con la película que acaban de ver, ¿no?
Esta programación de Festival Insular y Islas en Red, ¿va también los jueves o esto va en otro día?
Va en otro día y en el caso del 2021 ya daremos noticias, va a ser en noviembre, va a haber una programación de cortometrajes producido en diferentes islas del planeta, ¿no? Este es el segundo evento del mundo que se dedica con esta temática. Hay uno en una isla francesa que se llama Isla de Groix, hay un festival igual que este, ¿no? Y bueno, esa fue mi inspiración, dije, contra, qué interesante, ¿no? Un festival en una isla que es dedicado al cine que se hace en otras islas del mundo, ¿no? ¿Por qué no me traigo yo en Canarias algo similar? Entonces, pues nada, puse en marcha este proyecto en el año 2017 y ahora estamos en varias islas canarias de nuestro archipiélago. De hecho, acabamos de regresar de La Graciosa es el punto de arranque siempre del evento, y aunque el Sausal es, digamos, nuestra sede base, estamos en otras subsedes o sedes de otras islas, ¿no? Está la Cruz de la Palma, estamos en Valle Gran Rey, en la Gomera, en Teguise, en el Museo del Timple, en fin. Y la idea ya del próximo año es estar en las ocho islas con este evento, ¿no?
Pues bueno, recordar, bueno, el aforo del cine teatro del Sausal, ya hay que decirle cine teatro, porque ya va a haber cine. Es importante, son 400 y pico de personas, ¿no?
Sí, la verdad es que han hecho una remodelación, se inauguró hace un par de años el nuevo teatro, auditorio. Antes se llamaba auditorio, ¿no? Ahora han decidido, bueno, llamarlo más teatro, pero bueno, tú tienes razón, es cine teatro, ya, ¿no? Se podría llamar cine teatro. Y la verdad es que sí, tiene un diseño modular de las sillas, se pueden adaptar a los diferentes formatos escénicos. Y bueno, tiene esa capacidad, además tiene una pantalla enorme, cubre toda la caja escénica, y además el sonido es espectacular. Muchos cineastas me se quedan maravillados del sonido que tiene. Y lo que pretendemos también es que la sala se convierta en un complemento a la red de salas culturales de cine que existen en la isla, como puede ser el TEA o el Espacio La Granja en Santa Cruz, el Laguere en La Laguna, ¿no? En el norte carecíamos de una sala de estas características, ¿no?, que podía traer un público del norte e incluso de La Laguna, que es el público natural que siempre ha tenido el Teatro del Sausal, a ver un cine de autor y un cine que no puede ver en las salas comerciales, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad que la apuesta ha sido interesante, y el nuevo espacio reúne unas condiciones de primera, ¿no?, en cuanto a calidad de la proyección y del sonido, ¿no?
Pues Juanma, ¿qué te digo? Agradecerte que hayas compartido este ratito de radio con nosotros y bueno, informarle a todos los oyentes de Gente Radio que la página web del Teatro del Sauzal, que se llama así, teatrosauzal.es, creo que es. Corrígeme si me equivoco.
Sí, sí.
Teatrosauzal.es.
Sí. Ahí, además, en la página web está toda la información de la programación y es donde quieren también las
entradas.
Las entradas, en fin.
Teatrosauzal.com, confirmado ya. No es .es, sino .com. Pues Juanma, ¿qué te digo? Que nos veremos en el Teatro del Sauzal disfrutando del cine, por fin en el norte de la isla de Tenerife. Un cine de autor, un cine canario, un cine insular que tanta falta nos hace.
Pues nada, agradecer a Gente Radio que siempre nos han dado cobertura desde nuestros inicios en el año 2017 y nada, estaremos informando puntualmente de las novedades que vayamos que se vayan dando en torno al cine que programamos en el Teatro del Sauzal.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya tenemos aquí sentado a don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
¿Qué tal esa reincorporación al
pues,
día a día?
Pues muy bien. Aquí volvemos al trabajo y a la actividad de todos los días, ¿no? Y a esta sección.
Que vamos que a tenerla vamos a... aquí durante toda la temporada. Ya les vamos advirtiendo que economía y comercio, ya veremos cómo se acaba titulando, nos va a acompañar toda la temporada 2021-2022, después de haber celebrado esta jornada apasionante que celebramos los pasados días 29 y 30 de septiembre sí. En el Ayuntamiento de La Orotava, viaje al futuro del comercio y el turismo de la isla de Tenerife, del norte de la isla de Tenerife, del que había sido ideólogo don Ignacio Gómez Prosaco, y bueno, participé como parte del equipo que creo que hicimos un trabajo bastante interesante.
Sí, yo creo que quedaron unas jornadas muy profesionales, muy dignas y con muchísimo contenido. No hay precedente, yo no he visto, salvo grandes congresos internacionales, pero tener en un evento a 21 personas, 21 profesionales, entre empresarios, expertos, técnicos, profesionales del sector, tanto del turismo como del comercio, creo que ha sido un trabajo digno de alabanza, ¿no? Y además, pues muy bien organizado y muy bien desarrollado. Y uno de los participantes en las mesas que tuvimos de análisis, en la segunda mesa de análisis, fue precisamente el invitado que creo que ya tenemos.
Si no lo tenemos, estamos a punto de tenerlo. Sí. Se trata de Javier Gómez Bursaco, que casualmente tiene tus mismos apellidos.
Sí, sí. No sé por qué, pero no, coincidió.
Los dos, además.
Sí.
Es mucho más joven que tú.
Es 13 años más joven que yo.
Pues bueno, es el representante.
Es el hermano pequeño, el Benjamín de la familia.
El hermanín. Pues aparte de ser hermano de Ignacio, es administrador de la empresa propietaria del Hotel Meliá, Hacienda del Conde de Buenavista, que nos compartió, bueno, ahí está Golf and Spa, que compartió con nosotros
la segunda mesa de análisis, donde tratamos cuestiones pues bastante interesantes, porque hablamos de innovación, de nuevos modelos de negocio, algo que hace mucha falta en el sector turístico de Canarias. Estamos hablando de un sector muy competitivo, donde hay que estar constantemente reinventándose, ofreciendo cosas nuevas y, evidentemente, si te quedas estancado, pues acabas en la decadencia y acabas en la obsolescencia del destino, ¿no?
Ese hotel ha sido un referente en el norte de la isla de Tenerife, porque era el primero de algunos más que se deberían haber esperado construir, ¿no?
Sí, sobre todo porque se hizo en un municipio que no era turístico y apostaron por una localización a priori, pues ya te digo, fuera
perdida,
de lo...
¿no? Allí pegada al campo,
bueno,
de golf.
Cercana a parajes naturales muy bonitos, precisamente buscando una alternativa a los emplazamientos tradicionales aquí en Tenerife, ¿no? En cuanto a los clásicos núcleos turísticos, bien en el norte, esta zona de Puerto de la Cruz, Los Realejos, o bien en el sur, en Arona, Deje y demás, ¿no? Y bueno, es una apuesta asociada al mundo del golf, con un campo de golf que diseñó, creo recordar, que Severiano Ballesteros, y enfocada a un tipo de clientela, pues bueno, que gusta de viajar por el mundo practicando su deporte, y eso fue una apuesta del sector turístico canario hace ya, pues 20 años por lo menos, recuerdo yo de haberlo tratado, porque se hablaba
hotel,
de eso.
El hotel Da Vinci, aquel que se montó, el primero que se
sí,
montó, era la cadena Da Vinci.
Exacto, exacto.
Yo creo que...
Y luego ya lo cogió la cadena...
Más de 20 años, quizás, ¿eh?
Pues sí, de los años 90 estoy hablando. Fue un momento donde en Canarias se empezó a hablar de diversificar, y entonces se hablaba del turismo de golf, el turismo náutico, el turismo de naturaleza, historias que todavía las seguimos escuchando hoy en día. Pero en aquel momento se dio ese salto para pasar de ese turismo de sol y playa exclusivamente, que sigue siendo el predominante en estos momentos, a una oferta más diversificada, más amplia, ¿no? Y por eso se empezaron a construir campos de golf también en Canarias, en distintos sitios. Hubo incluso su polémica, me acuerdo el caso de La Palma, donde también se intentaba montar algún negocio o algún establecimiento de este tipo, y al final, pues bueno, con los temas de planeamiento y demás, aquella idea en La Palma quedó paralizada. Pero en otras islas se desarrolló, aquí en Tenerife, en el caso de Amarilla Golf, se recordará, bueno, recordarás, ¿no? Te acordarás que existe, o el Golf de Adel.
Golf del Sur también.
Golf del Sur, en Gran Canaria también, en fin.
Pues bueno, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica.
¿Ya lo tenemos?
A don Javier Gómez Bursaco, que nos va a hablar, aparte de explicarnos qué es eso del Hotel Meliá, Hacienda del Conde y los nuevos propietarios, nos va a hablar de modelos de negocio de las grandes empresas hoteleras, ¿no? Don Javier, muy
sí,
buenos días.
Innovación.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte. Te dejo con un señor que tengo aquí, se llama Ignacio, que quiere hacerte algunas preguntas.
Hola, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, Javier, pues bueno, aquí estamos comentando el caso del turismo relacionado o de la oferta turística relacionada con el golf, que se puso... No es que se pusiera de moda, sino se apostó por allá hace ya pues más de 20 años. Creo recordar que en los años 90 se habló, 90, sí. Empezó a hablarse junto con el turismo náutico y demás. Bien, eso es el pasado, pero a mí me gustaría hablar del presente y del futuro, Javier. Ayer se celebró con retraso el Día Mundial del Turismo aquí en Canarias, con un acto y una entrega de premios por parte de la Consejería y el Gobierno de Canarias, y la Consejería, pues la verdad que se mostró optimista, hablando de que para esta temporada de invierno hay ya contratadas o reservadas 7,8 millones de plazas aéreas, y que las previsiones pues son muy halagüeñas, muy positivas. Tú que estás al pie del cañón, con reservas y en contacto con la realidad, ¿confirmas estas buenas perspectivas? ¿Cómo se espera esta temporada de invierno, Javier?
Pues mira, la temporada de invierno sí se confirma. Efectivamente, los datos son buenos. Tú sabes que nosotros, siempre hablando de nosotros, hablo de los hoteleros, ¿no? Uh-huh. Somos bastante siempre cautos e incluso hasta un poco, diría que yo por lo menos lo digo por mí, no lo digo por los compañeros, pero somos un poco llorones siempre, ¿no? Siempre estamos con el tema de que la cosa está mal o que las perspectivas no son buenas, aunque en los últimos años, desde a partir ya era irrefutable decir que nos iba bien, ¿no? Hasta el COVID. Porque sí, porque los números se batían récord históricos cada año, y iba la cosa muy bien. Y tengo que reconocer que, bueno, después del COVID evidentemente no nos ha ido muy bien, porque ha sido bastante complicada la recuperación, pero es verdad que este invierno sí que tiene muy buenas perspectivas. Las reservas han fluido. De hecho, teníamos un poco de miedo porque al final siempre esas reservas que se iban trasladando en tiempo por todo el tema de la pandemia, pues decíamos, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Si la gente al final las va a hacer efectivas o realmente va a empezar a cancelar o tal, como ha sido estos últimos meses de antes del verano, sobre todo, ¿no? Que había mucha incertidumbre, muchísimos requerimientos, entonces la gente se... Y brotes, ¿no? Entonces la gente se echaba un poco para atrás. Pero la realidad es que hay muy buenas perspectivas para esta temporada de invierno, hay muy buen nivel de ocupación. Podemos decir también que los precios son buenos. No todo el mundo te lo va a decir con la boca abierta, pero sí que es verdad que los precios son bastante buenos. Se han recuperado precios de antes de pandemia. Y las perspectivas, vamos, desde mi punto de vista, son buenas. Puedo hablar de lo que manejo, de los datos que manejo, no de mi hotel, sino de los datos que manejo en general de compañeros y de gente que con la que hablo, ¿no? Y me traslada esa información. Y de todas formas, con irte a la intermediación, con irte a una página online, con irte a ver un poco cómo están esos precios y esas disponibilidades online, puedes ver un poco cómo está el sector en la realidad, ¿no? Que al final es el dato importante. Yo te puedo contar que nos va muy mal y de repente ir a mi página online y ver que estoy cerrado en ventas. Entonces, eso es un poco lo que marca, ¿no? Por eso te digo que no hay trampa ni cartón, que si efectivamente estamos yendo, nos está yendo bien. No lo decimos con la boca grande, porque claro, como aquí cualquier cosa puede suceder, ¿no? Tenemos ese miedo, ¿no? De que, oye, imagínate que surge otra cepa o otro tipo de cosas como lo que nos ha pasado con el volcán, ¿no? Que al final se cierran el tráfico aéreo, la gente tal. O sea, que al final estamos ahí como medio acongojados, pero en realidad contentos, yo creo, con las perspectivas de invierno.
Bien. Contentos con las perspectivas de invierno. Eso significaría que todos los trabajadores que están en ERTE relacionados con el sector turístico, pues me imagino que se estarán incorporando ya o quedarán pocos, porque los hoteles se van abriendo.
Hasta lo que yo conozco, sí, se ha incorporado muchísima plantilla.
¿Sí?
Prácticamente no hay nadie. En el caso de, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? En nuestro caso, pues el hotel está plenamente funcionando y con plantilla incorporada y igual que el campo de golf. En el caso de otras compañías, pues tengo constancia de que también puede quedar alguien ahí un poco rezagado. Pero en principio se ha incorporado en muchos casos a la plantilla casi al completo. O sea que sí, sí.
Estupendo. En la jornada, Javier, estuvimos hablando en la mesa donde tú participaste, estuvimos hablando mucho de innovación y de nuevos modelos de negocio, que en el caso tuyo, pues por tu relación con una gran cadena hotelera como es Meliá, nos explicaste algunos detalles, ¿no? Me imagino que con la recuperación, pues bueno, también volverá el optimismo y las ganas de retomar proyectos, retomar iniciativas, retomar actuaciones en las distintas empresas, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso tuyo, me comentabas la importancia de la oferta complementaria. Sin olvidarnos que Canarias sigue siendo un destino de sol y playa y bueno, y uno de nuestros grandes atractivos es nuestra meteorología, nuestro clima. Sí es cierto que cada vez tiene más importancia, sobre todo para determinados segmentos de población, de turistas, de visitantes, todo lo que rodea a la oferta de alojamiento, ¿no? En un destino. Y me llamó la atención algunas de las propuestas que ustedes estaban trabajando. ¿Te acuerdas?
Sí, vamos a ver. En nuestro caso en concreto, nosotros siempre hemos, por nuestra situación, por donde está el hotel, ¿no? Que está en Buenavista del Norte, que está al lado de un campo golf, que está en un sitio, digamos, recóndito para lo que es la situación de una plaza turística.
Sí, a Diego Calvo le llamaba la atención, ¿no? Dice, ¿cómo se instaló eso ahí, ¿no? En ese...
Pegado al campo de golf.
Sí. Sí, exactamente. Entonces nosotros, para nosotros siempre ha sido, nuestra apuesta. Es decir, tenemos que, nosotros no podemos tirar, no tenemos el sol y playa tan garantizado como el sur, no tenemos otro tipo de alternativas como tiene el puerto de la Cruz por la distancia, pero eso también tiene sus pros y sus contras. Sus contras son la logística, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pues pueden tener un hotel lejos de toda la zona turística, que uno no, muchas veces no lo piensa, pero a nivel de proveedores, de empleados, de conseguir mano de obra, de todo este tipo de cosas, es complejo. Pero por otro lado, pues también tiene las ventajas de estás en un sitio alejado, que para ciertas actividades, en nuestro caso en su momento cuando abrimos, pues me interesó muchísimo para el turismo de incentivos, es decir, para hacer cosas con grupos y se hicieron varias presentaciones,
¿sí?
También por el paisaje que tenemos, ¿no? En su momento se presentaron aquí marcas de una marca de coches, una marca de motos hizo presentaciones, algún congreso también de farmacéuticos y tal. Entonces este tipo de, perdón, de farmacéutica. Entonces este tipo de hotel tiene eso. A la pregunta básica, o sea, la pregunta por la que empezamos, ¿no? Claro, para nosotros siempre desde el principio la oferta complementaria ha sido fundamental, porque tenemos el golf, que es, digamos, el complementario del hotel, ¿no? Digamos, la apuesta principal, pero luego tenemos que generar un montón de actividades que haga que el cliente diga, ¿por qué voy a ir a Buenavista si no me garantizan el sol y la playa, como tú comentabas, y qué otras cosas puedo hacer desde ahí, ¿no? Entonces, ¿y por qué es diferente este hotel, no? Pues bueno, es diferente porque estamos en un sitio con un paisaje completamente diferente al de cualquier otra parte de la isla, porque tenemos la posibilidad de hacer un montón de actividades relacionadas con el turismo activo, ya sea todo lo que tiene que ver con naturaleza, como senderismo, y todo lo que tiene que ver con el mar, ¿no? Como puede ser kayak, excursiones, buceo, todo lo que podamos hacer en esta zona, ¿no? Y luego lo que es más importante, una zona tranquila, donde se apuesta también mucho por la gastronomía con productos de la zona y la distancia, ¿no? Que te hace también esa tranquilidad de estar en un sitio pues muy muy tranquilo para pasar tus vacaciones. A raíz de eso siempre nos estamos reinventando, ¿no? Hemos hecho tenemos una piscina natural que la abrimos en verano, está en el campo de golf, en las instalaciones del campo de golf, y luego tenemos en invierno pues actividades gastronómicas, un brunch, ¿no? Pues pasas el día en Buenavista, puedes venir de excursión a Buenavista, todo para el turismo local, que también lo aprovecha el turismo internacional, pero sobre todo para el turismo local. Y luego para el turismo internacional, pues ahora mismo estamos haciendo nuestro hotel, por las características que tiene, se ha convertido en una nueva marca que tiene Meliá, que se llama Meliá Collection, que son hoteles, digamos, con un cierto idiosincrasia, un cierto carisma, que son diferentes a un resort o a un resort grande, ¿no? De muchas habitaciones, que tiene una serie de características y una decoración propia, y tiene una entidad o una imagen propia, un no sé cómo decirte la palabra, un cierto aspectos independientes a cualquier otro hotel de cadena, ¿no? Otro hotel que podamos compararlo. En nuestro caso hemos apostado por el tema ahora, con este cambio de Meliá Collection, en que lo complementario realmente sea dormir. Lo importante es la actividad que vienes a hacer. Si vienes a hacer yoga, relajación o pilates, o vienes a hacer a cuidar tu alimentación, un tema healthy, combinamos todo este tipo de paquetes, tenemos nuestro propio huerto ecológico, hemos hecho un montón de actividades que son las por las que la gente viene, y no tanto por lo de dormir, es lo complementario en este caso, aparte del golf con el que trabajamos y con el turismo activo que seguimos trabajando.
Claro, lo que comentábamos en la mesa es que esto lo puedes hacer pues en determinados establecimientos por sus características, los que estén situados quizás en zonas típicamente de sol, de playa, las zonas turísticas tradicionales, pues este tipo de oferta se le hace muy muy cuesta arriba. Yo no sé si, Diego, tú querías comentar o preguntarle alguna cosa.
Bueno, yo estuve muy atento en la mesa, en la aportación que hizo Javier en esa mesa, que bueno, una de las tantas mesas que
disfrutamos. De las seis mesas, por eso te decía que se hablaron muchas cosas.
Y tanto. Pues yo quería volverle a preguntar, volverle a escuchar, ¿cuáles eran los nuevos modelos de negocio que cabían dentro de lo que son las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Porque se hablaron de muchísimos modelos etnográficos, etnológicos, en turismo emocional. ¿Qué apuestan las grandes cadenas hoteleras como modelo de negocio novedoso en los próximos años aquí en el norte de Tenerife?
Mira, volviendo a... Pues, tú me has dado la palabra, emocional. Eso es un poco lo auténtico. Lo emocional es lo que está buscando, en este caso, mi hotel, ¿no? Pero es lo que también... yo creo que casi cualquier cadena que tiene... Que se sale o que se quiere salir de ese turismo de sol y playa, digamos, básico, que no debemos perderlo, ¿eh? Que mucha gente dice, no, tenemos que salir... No, esto es lo que hay, es lo que tenemos, y hay muchísimos alojamientos en la isla y no podemos cambiar todos ahora de repente el modelo. O sea, el modelo funciona y hay que dejarlo. Cuando muchas veces se discute sobre el modelo turístico de Canarias, ¿qué tal? Pues es que es el que tenemos. Por mucho que queramos modificarlo, podemos hacer cosas como estas, ¿no? Nuevas, innovadoras y tal, pero... manteniendo la base que tenemos. En la mesa se comentó el tema, sobre todo cultural, ¿no? El tema de los guachinches, del etnológico, ¿no? De que había gente que cómo podían llegar extranjeros de repente a los guachinches en los que nosotros estamos comiendo habitualmente, vamos, y dice, mira, este extranjero como yo aquí. Pues que el extranjero está muy informado, el turista ya está muy informado, tiene muchísima información, con lo cual, si él está yendo ahí es porque le interesa ir ahí, porque se quiere salir. Hay un tipo de turista que se quiere salir del turismo de masa. Incluso el que va al sol y playa también le apetece de vez en cuando hacerse una excursión y comer en un sitio diferente y todo el tema. O sea, puede combinar. En esa mesa hablamos incluso de eso, ¿no? Que nosotros mismos cuando viajamos no siempre queremos viajar igual. No siempre queremos estar en un 5 estrellas gran lujo, ni a veces queremos, y a veces estamos en un apartamento de tres llaves porque vamos con familia, otras veces queremos con un grupo de amigos ir de mochileros en Airbnb. O sea, tenemos un montón de alternativas y no siempre viajamos igual. Entonces, un poco, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la apuesta es, pues por eso, ¿no? En el turismo, yo creo que el Puerto de la Cruz, ya desde hace tiempo, ¿no? Yo participé en el plan de modernización y en el plan de rehabilitación, el PRIT, y en PMM, que se hizo posteriormente, ahora están por el segundo ya.
Sí.
Lo que se buscaba en ese momento, de todos esos proyectos, eran... no podíamos seguir pensando en sol y playa, porque el Puerto de la Cruz, pues sí, tiene playa y tiene sus dos playas y tiene... más de dos playas, pero accesibles, digamos, esas dos playas, y tiene...
La zona del lago, las piscinas,
martianes... pero sol sabemos el que tiene, no nos engañemos. Entonces, a ese turista hay que darle alternativas para hacer el día que no sale bueno y todo el tema, ¿no? Y se habían hecho apuestas, pues haciendo tematizando hoteles, ¿no? Haciendo hoteles, pues un hotel de buceo, un hotel de trekking, un hotel de... este tipo de cosas son por las que el puerto tiene que apostar. No tiene que ser el hotel temático, ya tenemos que salirnos un poco de eso. Si se puede el proyecto hacerlo tematizado, pues se hace, pero realmente lo que tenemos que tener es buen alojamiento en función a lo que está buscando el turista. Y al final lo que está buscando es una buena habitación, un buen wifi, que el servicio sea bueno y atento, limpieza y gastronomía. El puerto tiene capacidad para aparte de dar en el hotel, buena gastronomía en la zona, y no pensando en la zona del Puerto de la Cruz solo como el centro, sino en todas las alternativas alrededor del Puerto de la Cruz, ¿no? Estas típicas, pues eso es lo que hemos hablado el otro día de Guachinchi y tal. Esa tiene que ser un poco la apuesta del puerto. Una ciudad que sea cómoda, que en eso yo creo que se ha trabajado, y le falta el impulsito de que las administraciones faciliten de una vez por todas, pues que se puedan hacer rehabilitaciones y se puedan hacer cosas sin tanto tapujo y tanta
sí,
tanta
sin la burocracia habitual, ¿no? Que es el problema muchas veces.
Lo que ha parado el puerto desde que yo era estudiante, y me acuerdo de ir cuando estaba motivado, iba a los congresos o a las cosas de que se hablaba del de destino de Puerto de la Cruz, y me acuerdo uno, no sé en qué año fue, Habla Puerto Habla, que se hizo por parte de los políticos y todo el tema para... Y yo recuerdo de oír siempre estar oyendo la misma historia. Entonces, al final no es este tema lo importante. Lo importante es que nos faciliten o que se facilite a los proyectos, y ya luego lo demás fluye. Sí. No estamos hablando de destrozar playas, ni estamos hablando de... Estamos hablando de coger edificios actuales y dejarlos cambiar, o sea, como hacen las grandes ciudades, donde un edificio que era un edificio pues de vivienda se convierte en un Airbnb o se convierte en un complejo de alojamiento turístico. Entonces, sin necesidad de tener las instalaciones que se pretenden de una zona turística como el Puerto de la Cruz, que no es para nada el espacio de las Américas o de Adeje o de Arona. Estamos hablando de me acuerdo que en el PMM se habló de eso precisamente, ¿no? De poder, si un señor tenía que rehabilitar un hotel, tenía que dejar no sé cuántos metros de instalaciones y zonas comunes. Pues oye, que estamos en una ciudad turística, una zona turística que es ciudad, no es zona turística como tal.
Entonces, pues Javier, esperamos volver a verte antes de que se celebren las segundas jornadas de turismo y comercio del norte de la isla de Tenerife, que será el mes de octubre del año que viene. Así que esperamos verte antes, ¿eh? Compromiso de pasarte por aquí, por el puerto de la Cruz, a vernos a tu hermano ahí, Ignacio, y a mí.
Sí, que le pida de paso a Buena Vista.
Sí, algún día. Javier, muchas gracias.
Bueno, Javier.
Nada.
Pues muchas gracias. Luego. Un saludo.
Gracias,
hasta luego.
Gracias por la llamada y por invitarme. Chao.
Gracias. Pues bueno. La burocracia, Diego.
La burocracia nos aprieta.
Y esa es la que nos está con todos los temas.
No te preocupes. Esta radio es viva y en directo.
Ah, que te comentaba que la burocracia es la que está afectando y va a seguir afectando o va a perjudicar el desarrollo de los proyectos. Estoy pensando en los fondos europeos, los famosos fondos Next Generation, que ya están llegando,
camino de
pero
llegar. Están en el muelle, como dice la mercancía.
Pero
las
empresas, los empresarios y las patronales, las organizaciones empresariales están avisando y advirtiendo de que hay que agilizar los trámites, hay que agilizar proyectos, hay que realizarlos, porque si no el dinero va a llegar, pero se va a quedar ahí. Y ese es un gran motivo de preocupación. Mismo es lo que está afectando, lo que comentaba Javier, con el tema del Puerto de la Cruz. Llevamos décadas hablando de las licencias, de los planes.
Confiemos de que cada cual haga su trabajo y que los proyectos estén cuando llegue el dinero. Ignacio, la semana que viene más y mejor.
Pues muy bien. Pues nada, Diego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues ahora tenemos unos minutitos dedicados a CaixaBank. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de información que ir transmitiéndole. Y hoy vamos a compartir con ustedes que la Fundación La Caixa y CaixaBank han renovado su apoyo al Club Baloncesto Canarias. A través de esta alianza, la entidad y el club continuarán desarrollando una intensa colaboración tanto en el ámbito social como en el deportivo. El acuerdo también contempla el apoyo a la cantera aurinegra como apuesta por la base y la formación en valores de niños y jóvenes. El director territorial de CaixaBank, don José Ramón Fuente, ha subrayado el carácter histórico del apoyo del Club Baloncesto Canarias, que es el baloncesto el vehículo más importante para compartir valores y acercar el deporte de élite a las entidades sociales, junto al impulso de la cantera del club para que los niños y jóvenes puedan seguir formándose en la práctica de este deporte con tanta tradición en las Islas Canarias. El presidente del Club Baloncesto Canarias, don Félix Hernández, también ha valorado positivamente el respaldo de esta entidad. Para nosotros, dijo, es un orgullo que CaixaBank confíe en nuestro proyecto. Compartimos los mismos valores y el fruto de la sinergia entre ambas entidades que llevamos a cabo muchísimas iniciativas de índole social y deportivo. A lo largo de esta temporada, si la pandemia lo permite y las medidas restrictivas y sanitarias así lo llevan, el aforo se le permitirá realizar a la Fundación Caixa de CaixaBank una integración en el proyecto Vamos al Baloncesto, que la Fundación Club Baloncesto Canarias y la Fundación CaixaBank intentarán poner en valor y en práctica en el Santiago Martín. La colaboración también contempla el impulso de esa cantera para 400 niños y niñas en las distintas categorías inferiores, dando la continuidad a la apuesta por la base y la formación en valores a niños y jóvenes canarios. Esto es una información de CaixaBank.
Pues ya son las 2:18 de la mañana y es el momento de acabar, como hacemos todos los martes, el programa de las mañanas con Gente Radio en una tertulia apasionante, como su sintonía indica, que se llama Hablemos del Puerto. Y ahí tiene tradición e historia en esta radio local, que quiere ser referente, y lo es, de la información y la comunicación en el norte de la isla de Tenerife. Y para eso tenemos aquí a las tres mejores espadas para que se batan en duelo. ¿Por quién empiezo? Por la última que ha llegado. Doña Sandra Rodríguez, muy buena.
Muy buenos días. Venía escuchando la sintonía. Digo, ay, que llega. Al asalto y no llego.
Doña Julia Navas, muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de estar. ¿Estás contenta de estar aquí hoy?
No sé, bueno, contenta con tampoco. No voy a hacer una fiesta, pero bien.
No,
bueno,
trae la mascarilla negra. El otro día la traía rezadita. A ver, vale. a que arrastres el micrófono hacia ti, que no te arrastres tú hacia el micrófono. Pues nada, bienvenida, contenta, te veo contenta. Sí,
sí, bueno. Y don Pedro con González, una otitis aguda, pero bien.
Pero eso no se ve, los ojos se veían otro día rojos.
No se ve, pero duele.
No, llevo 14 días.
Pues a cuidarse ese oído. Y don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
Que el otro día me fui de la tertulia sin despedirme de usted. Estaba ofendidísimo. Ya se la ha pasado enfado conmigo.
Estoy oprimido.
¿Qué hiciste? Que yo no oí esa tertulia.
No lo despedí.
No, pero yo estoy oprimido.
¿Y eso por qué?
Porque vengo de rosa.
¡Ay, es verdad!
Yo pensé que era un guiño. Yo que te iba a felicitar por un guiño por el Día Internacional contra el Cáncer.
Por eso lo hago. Más
que por sentirte oprimido.
Claro que por eso lo hago. Y si puedo, a su vez, reivindicar que nos gastamos casi 500 millones de euros al año por un ministerio que no sirve para nada, también lo hago. Bueno, sirve para enchufar a condenados y cosas de esas, ¿no?
Y están hablando del gobierno de la nación.
Sí,
Julia,
hoy hablemos del puerto. Sí.
Que venga el viernes.
Ni comentamos, ¿no?
Ni pienso.
En el puerto creo que nadie se siente oprimido. Pero no, en el gobierno me refiero.
Ni en el puerto, yo creo que el puerto
se pelean ciudad, entre ellos, eso sí, pero
sí.
Es una ciudad con un nivel de tolerancia muy aceptable. No,
sí. A ver, matízamelo de que nos peleamos entre ellos.
Sí, se pelean. Bueno,
me he quedado sorprendido.
Dice.
Porque, hombre, yo sabía que había cierta disputa y que alguno se había puesto celoso porque salía menos en la foto. De hecho, no digo nada distinto que ya haya dicho en el pleno, que David estaba algo celoso porque salía menos en la foto.
Y está empezando a salir en la foto.
Está empezando a salir, incluso ya sale María Jesús, está abriendo una ventana, ¿no? Pues fuerza en la noticia para que pueda salir.
Pero, hombre, tú sabes que yo soy muy de poco de fotos, o sea, yo soy de todo lo contrario.
Yo soy poco fotogénico, ¿no? Pero encontrarme, como me encontré ayer en las redes sociales, a Marco González culpabilizando a Alberto Cabo del mal estado en el que se encuentra el pabellón del polideportivo de La Vera, me dejó cuanto menos asombrado.
¿Alberto Cabo?
¿Ese sí, de su equipo, porque no? salió un vecino en el Facebook quejándose que la plaza estaba que el polideportivo estaba cerrado, que no se había limpiado y que los niños tenían que jugar en la plaza y que la plaza estaba en mal estado, la plaza de la iglesia de La Vera. Y entonces sale a la respuesta Marco González, como máximo responsable del ayuntamiento, diciendo que él le había mandado a Alberto Cabo a limpiar, pero que no le había hecho caso y que iba a tomar medidas.
Uy, le va a quitar las competencias, Julio.
No. Hombre,
me parece que las medidas será mandar a limpiar.
Me parece, sí, claro, pero me parece cuanto menos. Oye,
pero Alberto,
mantener una posición institucional, es decir, bueno, tomamos nota, se procederá de inmediato a solucionar la situación. Ya está.
Pero Alberto no es de la parte de Podemos
más
ética.
Al socio gobierno.
Sí, y la más extraña, ¿no? Digo yo.
Vaya.
Estaba
preguntando si Alberto Cabo no es la parte de Podemos que mejor estaba trabajando en el equipo de gobierno. O por lo menos la que menos crítica estaba recibiendo por parte de la oposición.
No, dice, ahora llamaré al concejal de deporte. Bueno, era consciente de la necesidad de limpieza con profundidad. La organización con los grupos que ensaye, pero escribiré en breve por aquí mismo respuesta.
Pero era consciente, se refiere a él. Pedro, cada uno lee las cosas de la manera en que las lee.
Hombre, si el máximo responsable de cultura no sabe colocar las comas, no es culpa mía.
Él simplemente pone, ahora llamará al consejero responsable, no pone otra cosa, no está criticando a Alberto.
Porque aprende a poner las comas.
Sí, pero que no está criticando a Alberto.
Ya me parecía a mí raro.
No está criticando. A ver, si leemos el texto, no es una crítica a Alberto.
A ver.
Sí, sí, hay que poner comas, eso es verdad. Don Marco González Mesa, por favor, aprenda usted
a
poner
comas.
Oye, yo soy una que me olvido de las comas,
¿no?
En un Facebook, la primera.
Sí. Pero,
y no será el último, además.
Pero de todas formas, se quita, permítanme la expresión, al muerto de encima. Dice, ahora llamaré al concejal de deporte. No, tomaré nota y ya está. No,
pues diciendo, yo que pensaba que ayer, del otro, ¿no? Que ayer el alcalde ya había tenido bastante con presentar periplo, ¿no? Que creo que es un acto importante que se está celebrando ya hasta final de esta semana, que además...
La cuota de ego no la tiene satisfecha. Él necesita más fotos.
¿Pero qué les parece periplo? Es decir, este año...
¡Qué pesadito eres! entre la cuota y el fiestas con ese... ¡Joder!
Es malo.
No, sí, bueno. Llega a ser casino ya, ¿eh?
Sí. Pero cuénteme.
No tanto como las fotos.
¿Qué opinan de periplo esta edición? Que ya... No sé si es la novena edición ya. ¿Hay actos interesantes
No te puedo decir en profundidad porque nos pasaron ayer la...
¿Ayer?
Bueno, ayer, sí.
Pues ayer fue la presentación pública.
Ayer el alcalde se comprometió a hacernos llegar la programación que no nos hizo llegar al final. Quiero entender que estaba contestando al ciudadano en las redes sociales y estaba apurado por la rueda de prensa de periplo. Ya se nos ha hecho llegar o la he conseguido de otra manera y ahora me planifico para ir como hemos ido siempre. El año pasado no estuve presente, pero sí estuve a través del Facebook, porque además es un proyecto que viene de mandatos atrás, donde hay una apuesta clara por la literatura, ¿no? Por poner en valor, en este caso, pues la literatura de aventuras y viajes, precisamente teniendo en cuenta la parte turística y de aventureros que tiene nuestra ciudad, ¿no? El acercamiento, el que Periplo se desarrolle en la carpa del Museo Arqueológico y en el entorno del muelle del Puerto de la Cruz. Ahora, pues, por las condiciones de COVID se ha tenido que llevar al penitente, que yo creo que también es un lugar en el que se puede desarrollar, porque está cerca del mar, que como decía, es el muelle.
Y esta semana donde va a hacer
calor. Entrada y salida al municipio de aquellos primeros. Aquellos primeros turistas que venían al municipio, el periplo de los primeros turistas que venían al municipio, esa es la historia de Periplo
Puerto de la Cruz. Yo tengo las entradas para hoy el martes, pero que van precisamente como dice Sandra, enfocadas a viajes, y bueno, cada uno va a lo que cada uno le guste.
¿No? Y a ti, Pedro, te han invitado, te han dado la información. Me parece muy raro que no le den la información a la oposición con tiempo.
Lo que nos han dicho es que...
No es la primera vez y nos hemos quejado, perdona Pedro que te interrumpe, nos hemos quejado incluso en sesiones plenarias.
Pero unos hasta y otros, estas cosas culturales, estas cosas que
tienen que estar más que planificadas, ¿no? Pero sí, lamentablemente ha sido así y bueno,
pues... De todas maneras estaban las entradas en ticket desde la semana pasada.
Pero no se nos había hecho llegar la programación para saber a dónde vamos. Pues esa información la tienes tú, no la tenemos nosotros.
A ver, lo digo porque no hay invitación, o sea, lo tiene que coger cada uno. O sea, no es que tengamos cada uno una invitación, sino que realmente yo me metí el viernes y de lo que vi decidí a lo que iba.
Ayer se nos dijo y
no se pasó.
Creo que lo voy a resumir.
Y un inciso, la última información que nosotros tenemos de nuestros representantes en la mesa en el Comando Periplo fue el 4 o el 5 de octubre, donde todavía no estaba cerrada la programación, todavía no estaba cerrada la contratación y estaba abierto el proceso, como ayer se nos confirma que efectivamente todavía está abierto y no se ha cerrado el concurso de Periplo. Por lo tanto, esa era la información oficial que teníamos hasta hace nada.
Cuente, don Pedro.
No, yo creo que lo voy a resumir. Ayer se nos dijo, creo que no literalmente, pero creo que puedo hacer un resumen acertado con respecto a las entradas. Búsquense la vida.
A ver,
¿lo resumo bien o no lo resumo bien?
Yo también me tengo...
¿Lo resumo bien o no lo resumo bien?
Lo resume usted perfectamente.
Vayan ustedes a la página web, ¿no?
Exacto, ya estoy aquí.
Sí, lo he hecho yo. O sea, a mí me dijeron que teníamos que meternos en la página web.
Sí, que sí, yo ya estoy...
Son gratuitas, ¿no?
Necesitas reservar afectos de aforo y estas cosas, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, va todo así. Uh-huh. Antes también, pero ahora todavía más. Entonces, bueno, pues van a festivalperiplo.com y ahí está.
Pues, te envían a la página de...
La información, el lugar donde se desarrolla cada una de las actividades, porque no solo es en la carpa del penitente, ¿no? Hay otras que son en la Plaza Europa, en el Castillo de San Felipe, en la Sala Teatro Timón Falla.
Hay actividades previas.
Periplo siempre ha conjugado o combinado teatro, Correcto. Con música, ¿no? Antes se traía, con Casa África se traían pues aquellos conciertos maravillosos de esta parte del planeta, ¿no? De África. Y este año no sé, no recuerdo exactamente cuáles son, porque lo comentó ayer y lo anoté el alcalde, y bueno, y la obra de teatro, de Delirium Teatro, creo que es en la sala Timanfaya, si no me equivoco, el jueves. Creo que está bien volver a poder retomar la esencia y en mayor amplitud
el festival. Yo me la pedí el día 16.
De octubre.
Sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo que vas a ver?
Hoy, mañana.
Intentando extrapolar o sacar de la...
No, hoy es jueves, perdona, Pedro.
El jueves. Vale.
Pues intentando extrapolar el tema de Periplo, que ya son 9 años, ¿no? Esto fue idea, creo, de la anterior corporación, no, sino la anterior.
Anterior.
Hace ya 2 mandatos. Cuando se planteó esta idea novedosa, yo entendí que era un atractivo turístico hacia el exterior. Es decir, no una actividad cultural para ofrecerle solamente al pueblo del Puerto de la Cruz, sino que era como un reclamo turístico añadido al matiz cultural que le queríamos o le querían implementar como destino turístico llamativo. ¿Eso era así o fue simplemente una impresión mía? Y le hago la pregunta
a los...
No, a ver, eso era así y es así.
Bueno, hoy en día no
lo
tiene...
Es que, claro, a eso es a lo que iba. Una cosa es que también las circunstancias no... A ver, primero que la idea de Periplo surge, y siempre pondré en valor, y te lo he dicho un montón de veces, la labor de todas esas personas que de manera desinteresada han trabajado por la cultura en el Puerto de la Cruz, generando todas y cada una de las plataformas, y surge de una plataforma en concreto que crea la plataforma Comando Periplo. Para que me escuchen, para que me entiendan, son equipos de trabajo que se le dan el nombre de plataforma y ahí se empieza a trabajar. Y surge pues hace 9 años ya esta idea novedosa, poniendo en valor porque dentro de nuestra agenda cultural de Puerto de la Cruz faltaban dos cosas: faltaba la parte de la literatura y faltaba la parte de musical. De ahí después surge, en el mandato pasado, FE, que es el festival de música, ¿no? Para resumir, que tiene muchas más cosas, ¿no? Y bueno, pues con respecto a Periplo, esa es la idea, y Periplo ha ido creciendo hasta el punto de que antes los periplos pre-COVID, la carpa del Museo Arqueológico se quedaba pequeña y estábamos pensando ya en avanzar y buscar otros espacios. Por eso te decía que la idea del penitente, la carpa en el penitente, que además hay recursos para poder alquilar una carpa en el penitente, cosa que antes no había, es muy buena. Nosotros lo que fuimos haciendo es ampliar el aforo de aquella manera dentro de lo que nos permitían los planes de seguridad para que la gente pudiera acceder. Es que se cuenta se ha contado con artistas, escritores de renombre, y que de alguna manera van poniendo a Puerto de la Cruz en ese mapa internacional de la cultura. Es verdad que Periplo es distinto a Mueca, porque es un festival distinto. Mueca quizás es más popular, es más atractivo para los ciudadanos del puerto y para los que nos visitan, pero Periplo estaba comenzando a sentar las bases para poder decir que, además, desde el punto de vista cultural y de la literatura, se estaba colocando y se ha colocado, yo creo, que en un ranking de calidad, festivales de calidad de este tipo en el panorama internacional.
Pero es un llamamiento, o es un atractivo que llame la atención a alguien para que elija Puerto de la Cruz como destino.
A día de
hoy, ¿eso se ha convertido?
A día de hoy, no.
Es que la sensación.
Yo no
que
creo
yo
que ni a día de hoy, y me estoy metiendo yo también en camisa de 11 varas, o sea, ni creo que tampoco antes, o sea, yo entiendo la idea.
Pasa que los proyectos hay que empezar, claro, trabajarlo, es que en una dirección,
es que,
¿no?
Creo que se está confundiendo la idea.
Exacto.
Periplo por sí solo no es nada. Con todo mi respeto, lo que hace que Puerto de la Cruz sea un destino turístico de cultura o cultural turístico es su planificación
cultural
a lo largo de todo el año. Los distintos festivales, la distinta programación cultural que a lo largo de todos los últimos años se han centrado y se han asentado, siendo pues una oferta, la verdad que bastante interesante, que se pone a disposición de turoperadores, de hoteleros, que son los que la hacen llegar para que
alguien va a venir al puerto solo porque este periplo esta semana. No, alguien coge la agenda cultural y tendrá y verá lo que puede ver, lo que no puede ver, y decidirá en función de sus gustos. Y al igual ahí sí habrá algún amante de la literatura que dirá, bueno, pues me voy esta semana.
Probablemente habrá mayor cantidad de turistas que se muevan.
Probablemente. Exactamente por donde iba, digo, nos estamos liando.
Creo que
sí.
Más escuetamente, pero...
Probablemente habrá mayor cantidad de visitantes que se muevan por Mueca que se muevan por FE, porque son más espectaculares, son es otro tipo de espectáculos y de festivales que los que se puedan mover por Periplo. Pero en Periplo se mueve sobre todo mucho muchas personas que les gusta la cultura y la literatura, pero a nivel más local, más regional. Y ahí sí que es verdad que se producen encuentros importantes de gente que trabajan y sientan bases también para otros festivales. No lo olvidemos, que esa es la idea de los festivales culturales en el Puerto de la Cruz, que sienten las bases y que sean plataformas de artistas, tanto locales como nacionales e internacionales, de cara al resto de festivales. Pero sí que lo que hay que estudiarlo y analizarlo es en su conjunto. Periplo por sí solo, no. Pero toda la programación y ese entorno cultural en el que se trabajó como Puerto de la Cruz, entorno cultural, para defender un patrocinio, una promoción de Puerto de la Cruz desde el punto de vista cultural en ese sentido, desde el punto de vista también, o enlazado con el turismo, es importante.
Pues bueno, aprovechando que está Julia aquí, vamos a hablar de cosas de cosas que le afectan a Julia. Por ejemplo, el festival Peñón Rock.
Yo me lo paso muy bien viendo a Loquillo, o sea, muy bien.
No, hablando en serio. Hemos hablado en muchas ocasiones en esta mesa y a ver si podemos ir avanzando. Hay temas encima de la mesa, hablamos de Aqualia, hablamos del lago.
Por cierto, quiero hacer un inciso. El otro día Jonás saltó con lo de Depsa, que casi lo mato en la tertulia.
Él dijo que era una idea de
él. Es una idea de él. No, sí, pero es cierto.
Es que se me volvió podemita porque entre la municipalización que se pedía.
Pero es que sí,
oí la. De agua y después pedir la de la luz.
Es que no, Depsa sí me afecta a mí, por eso lo digo. No. A ver, sí que es cierto que ese contrato nadie lo ha revisado en años. Y hay que revisarlo.
Como el de Aqualia.
No, pero no, es lo que pedía era el rescate.
No tiene nada que ver. Ya, o sea, pues no se ha revisado. Pero
que tampoco se ha hecho una previsión de que se va a acabar en algún momento.
Sí, no, sí se ha hecho. A ver, no me lías porque no voy por ahí. No, Depsa nadie ha vuelto a revisarlo, pero obviamente con Aqualia y Pamarsa yo dije que sería el año que viene. Habría que revisar la circunstancia y la situación del contrato. Otra cosa que Jonás tiene una idea.
A analizar la situación y decidir si se procede.
Y revisar también, porque aquí, es el único concesionario que ni lo he visto.
Ah, bueno, eso es otra cosa, porque revisado está más que revisado, sobre todo desde el momento que se liberaliza el mercado. Eso fue el otro día que nos encontramos, incluso que los ingenieros o la ingeniera municipal en aquel momento tuvo que aprenderse y empaparse
de la ley. El ingeniero actual me dijo, a ver, es cuestión de volver a mirar, hay que mirarlo porque no se ha mirado. Vale, pues yo dije, bueno, se mira el año que viene. Otra cosa que Jona tiene una perspectiva completamente personal.
No, él aclaró que era personal.
Era totalmente personal.
Y nosotros que hemos sido buenos, pues no lo hemos sacado a las comisiones y en estas cosas, ¿no? Porque
es como se deben hacer las cosas.
No, porque la verdad es que...
El rejito de niño malo aquí.
No, pero bueno, yo puedo entenderlo. Es decir, yo puedo tener también una idea con la que después el resto de compañeros del grupo municipal o el partido no comulgue, y uno tiene que ser jugador de equipo, ¿no?
Sí que es verdad.
Yo defiendo, no tengo que defender, y después... Ahora.
A Jonás sí que me ha dicho un poco lo mismo que dijo aquí, que empresas privadas le han dicho que el ayuntamiento está perdiendo dinero. Yo dije que ya comprobaríamos el contrato el año que viene. Eso sí, Jonás lo comentó aquí, que no sé qué empresa se lo ha dicho, y en nada del ayuntamiento, o sea, gente externa.
¿Alguna que quiera quitar a Depsa y ponerse?
No lo sé. No, porque yo creo que se refiere al tema de... porque está en esa distribución, o sea, quitan de esa distribución y lo que es después la comercializadora. Y ahí donde hemos perdido a lo mejor negocio, con todo el cambio de la ley que dejó en jaque un poco extraño el contrato que está firmado con Depsa, porque quedó como fuera de juego, porque somos, yo creo que el único municipio... Que tenemos nuestro patrimonio, el patrimonio eléctrico es nuestro, pero sin embargo no producimos, distribuyen otros y comercializan otros. La comercializadora es lo que probablemente nosotros podremos recuperar y de alguna manera ser los que negociemos.
Lo que es propiedad del ayuntamiento es la red.
La instalación.
La red de distribución
es propiedad del ayuntamiento.
Es propiedad del ayuntamiento.
Que eso es
y
algo,
todas las mejoras que se hagan.
Singular en el puerto.
Yo creo que es único en España.
No sé si había otro municipio, no estoy muy seguro.
Pero si hay uno o dos, sí. Porque todas las redes eléctricas que han fabricado los ayuntamientos, como la red de agua, la red eléctrica ha sido siempre
cedida. Eso fue una cuestión que en su día
a la propiedad de
explicárselo a los titulares de los juzgados cuando había los problemas con Endesa y demás.
Costó.
No era fácil, porque el juzgado decía, pero no, es que el dueño del cable
soy yo.
El dueño del cable es el ayuntamiento. Y eso, pues, no es habitual.
No, 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 yo creo que es el único caso singular en toda España, nacional, ¿no?, que yo conozco.
¿No? Sí, sí, sí. Sí, es verdad que no sé, no se ha revisado, se iba a revisar, pero queda para el año que viene.
Después del concierto, sí, que queda para
el
año.
Pero, el concierto fue, estuvo muy bien.
Hubo ¿quién fue? Bastante. ¿Quién fue?
De la oposición no fue ninguno.
No. A lo mejor fue alguno título particular.
No,
yo pero no, no fue mi caso. Pero bueno, no, de todas formas yo tenía otros menesteres que hacer.
Son cosas emblemáticas. A mí, de todas maneras, es que me preocupa mucho el futuro del destino turístico de Puerto La Cruz, y el tema de la cultura me parece que es muy interesante siempre y cuando tenga retorno de la inversión que produce a las arcas públicas, ¿no? Es decir, el tema de apostar por un periplo, de apostar por un festival, por el Peñón, por el Mueca, pues está muy bien.
Y dentro de un par de semanas los ritmos Handmade y Mercarte, o sea...
Pero se está poniendo realmente, como decía Sandra, en el calendario, en el programa internacional de la cultura del Puerto La Cruz como ciudad referente. ¿Eso es cierto?
Yo creo que sí.
¿Se está midiendo eso?
Yo discrepo contigo, no solo inversión y repercusión.
Bueno, yo lo pregunto.
Repercusión económica al ayuntamiento, a las arcas municipales, entre comillas. Invertir en cultura es mucho más que recibir rentabilidad económica.
Yo solamente hablo de este matiz, ¿no? Es decir, hay una inversión importante en cultura que tiene que ser para la cultura popular, por eso decía distinguir entre lo que es cultura para el pueblo por parte del ayuntamiento y inversión en cultura como reclamo turístico, si hay que distinguir que son dos cosas diferentes.
Por eso, ese tipo de reversión de beneficio.
El arte escénica, sí, que es una parte de la cultura, y no es toda la cultura, que es lo que puede ser la literatura, lo que puede ser la pintura.
Que no mezclemos términos, es decir, que hay una cultura como reclamo turístico, que debería depender de la consejería o la concejalía.
Que es lo que Marco González pretende hacer.
La cultura popular, atender la cultura como consumidor el propio pueblo. Son dos conceptos, en mi opinión, diferentes.
Yo
no sé si eso está del todo claro.
En el puerto, yo creo que cualquier evento que hagas en el puerto de cultura, ya sea para el consumo propio de los portuenses, vamos a tener al turista, porque nos ha pasado.
O el de aquí o el regional o nacional.
Me acuerdo perfectamente de las programaciones del Castillo San Felipe, donde pensabas, y está destinado, más enfocado, como tú dices, a un consumo de cultura por parte del local, se llenaba el aforo, o sea, 90 butacas o 90 sillas, prácticamente de turistas. Por lo tanto, no deja de ser cierto lo que siempre hablamos, que en el Puerto de la Cruz, hagas lo que hagas, todo es turismo. Es que hasta en los festivales de barrio, pero lo sabes porque a ti te ha tocado menos, pero es que en los festivales de barrio vemos como el turista del entorno, porque claro, hay
pero porque se lo encuentran, ¿no?
Se encuentran más o porque se quedan próximos, porque hay hoteles más allá de La Paz y del Martianes.
A mí me ha tocado menos, pero no se olvide ninguno de los dos que mi madre era guía turística de finlandeses y mi padre director de hotel, con lo cual la parte turística sí que es verdad que
los finlandeses.
Pero que la gente, que es verdad que los finlandeses van a cualquier, o sea, ellos se ven, se paran. O sea, es verdad que el turista, sobre todo el escandinavo, ve cosas y va y pregunta, y el escandinavo sobre todo, que para el tema de la cultura, para el tema de cultura en Finlandia tiene ópera, pero con accesible a casa a todo el mundo.
Lo que yo no estoy viendo ahora, no sé si se hace o no, antes se hacía con cierta periodicidad y además creo que tenía un buen reclamo, era la información que se hacía a los centros hoteleros y extrahoteleros, ¿no?
Se quejaron el otro día, Pedro, en el pasado sectorial.
Mira, yo sin haber hablado con...
De la actividad cultural que
no,
se...
De la falta de información.
Entonces, si tú no tienes, como concejal de la oposición, el programa de periplo, el día que se presenta, imagínate los hoteles, ¿no?
Por ejemplo... Antes se hacía llegar en dos idiomas a todos los hoteles y a todos los apartamentos, y entonces muchas veces los turistas no son los que se lo encontraran, sino que ya lo tenían programado porque era algo que conocían desde el hotel.
Y lo ofertaban y yo, como un paquete.
Que no había todavía recibido el informe del Consejo Sectorial de Turismo, bueno, no deja de corroborar esa queja que yo estaba haciendo ahora públicamente, como consecuencia de que efectivamente es así, ¿no? Y yo la verdad es que desconozco por qué eso que se hacía de forma más o menos automática
se ha dejado de hacer.
Es verdad que ha habido, porque la pandemia ha servido de excusa para muchas cosas. Es verdad que estaban cerrados los hoteles en la pandemia, pero ahora mismo ya no. Entonces, retomar eso no requiere un esfuerzo más allá de un mailing que se hace a través del correo electrónico. No,
y algo que sí que conseguimos poner en marcha, y voy a nombrar aquí a Dimple Melwani, que no parece que no me traigo nada a mi casa, sino para poner en valor el trabajo de una compañera que puso en marcha una herramienta que nos obligaba a todos los compañeros de gobierno, sobre todo, te lo digo por mi parte, por la parte que me tocaba, el área de cultura, de subir todos los meses la programación, incluso a modo de borrador para, por ejemplo, la World Travel Market, pues se llevaba la programación advirtiendo que podía estar sujeta a modificaciones en el calendario, ¿no? Esa herramienta parece ser, lo puse en el Consejo Sectorial de Turismo, lo comenté, y parece ser que no se está utilizando, y bueno, pues, la volví a...
Para eso, y con, que no, se me entienda en el buen sentido, era bastante impetuosa, ¿no? Es decir, si te ponía que el día 15 tenía que estar la información para poder remitirla el día 16 a todos los hoteles.
Y lo perseguía.
Bueno, el 13, el 14, el 15 te estaba llamando constantemente de que les mandaba la información, ¿no?
Sí,
y a lo mejor
es
eso es lo que eso puede estar fallando hoy en día, que es la constancia o el seguimiento de los asuntos, ¿no? Y a lo mejor esto se ha tomado como un tema menor o se ha entendido que es una cuestión meramente administrativa, pero claro, es que el político tiene que estar minutando el trabajo de que se hace administrativamente, porque si no sale. ¿No?
Dense cuenta que desde el área de cultura se avanzó muchísimo. Antes de que se pensaran a sentar las bases ya de trabajar turismo y cultura juntos, desde el área de cultura ya se estaban sentando las bases de cara al sector hotelero, porque costó un poco que se entendiera que Puerto de la Cruz podía venderse como plataforma cultural, como espacio cultural, como entorno cultural. Y tenemos los Hoteles por la Cultura precisamente a base de haber trabajado con ellos. Hay una serie de hoteles en el municipio que colaboran directamente con el área, que entiendo que siguen colaborando y que no han dejado de colaborar y que ahí están, ¿no? Y que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Hoteles que no solo colaboraban en cuanto a alojamiento de los artistas, sino que al mismo tiempo eran plataforma e incluso eran escenario, eran espacios donde se albergaban eventos culturales puntuales o de mueca o de periplo, se desarrollaban en los hoteles para precisamente que el turista interactuara y viviera más de cerca esa labor. Eso este año no está, que yo tenga, por lo que tengo informado, ¿no? Y es algo que se debería de retomar, por ejemplo, en Periplo, ¿no? Y cada uno de los hoteles que participaban se caracterizaban con la temática del festival de ese año.
No somos capaces de salir de Periplo. Yo quería volver.
Perdón, estamos hablando de cultura y volví a nombrar.
No, el jueves viene por aquí el alcalde y nos va a hablar de Periplo en directo y nos contará también muchas actividad cultural del Puerto de la Cruz.
Pero no se olviden de la foto.
Él no se olvida de la foto.
No, aquí no,
para hacerlo.
No, eso no, o sea, de otras
para
cosas.
Para hacerlo. Sí, eso no. Entonces, no, pero vamos a ver. Hablando de otros menesteres, ¿no?
Que también pero si yo quería hablar de una cosa.
No, quería hablar de Aqualia y ahora hablamos de Aqualia, no te preocupes, que yo te salte con eso.
Quería hablar yo, pero ya no me preparo esta tertulia nunca más. Yo digo, hablen de lo que les
da. No, empezaste por Periplo.
Es un tema rápidamente, ¿no? Porque gusta.
Vamos a ver, con esto de la comunicación con los hoteles, algo de lo que yo me sorprendí bastante fue en el coso del carnaval de verano, que todas las butacas que estaban reservadas y que se había entregado supuestamente se había entregado las invitaciones a los hoteles para que vinieran los turistas, estaban vacías.
Ya no fui a la cosa,
la práctica totalidad de ya la, no fui a la cosa. De bueno, tendría que hacer el que realizara la realización de los vídeos y demás, pues planos cortos, ¿no? Porque si hubiera un plano largo se veía el vacío completo de la zona de la grada, no donde habitualmente a los alemanes normalmente lo que les suele gustar es cuando vienen las comparsas, porque llevan esos trajes con un montón de plumas, con un montón de colores. Eso es lo que les llama más la atención, ¿no? Más
ritmo
que,
de color y armonía.
Sí, más que los coches esos que van detrás, ¿no? Es verdad, eso es lo que le gusta, digamos, al turista.
Al turista y al no turista.
Sí, bueno, bien, ¿no? Pero
el
a lo
coche,
que
la musiquita detrás, hay que bailar.
Pero a lo que voy
yo me quedo con las comparsas.
También se baila.
Porque tú puedes entender que por las razones que sea te falle un hotel. No, dice, oye, pues el hotel tenía 20 invitaciones y no, pues se quedaron en la recepción y no las entregó o lo que fuera. Pero claro, cuando ves que es generalizado, digo, pues algo está fallando aquí.
No llegaron.
No llegaron, no se entregaron, bueno, a lo mejor llegan como las invitaciones a la oposición al día siguiente de celebrar el acto, ¿no?
En el Consejo Sectorial de Turismo, este último no, sino en el anterior, que se puso y se hizo una reflexión sobre el carnaval de verano, también se quejaron de lo mismo, que no les llegó la información. Y además pues, es algo que además hice de hecho público,
se
¿no?
Eso se lo pregunta la comisión, usted, es que se había felicitado pregunta, por el carnaval.
Se lo pregunta Diego al alcalde el jueves. Pero yo eso no puedo
comentar. Se hizo autocrítica del evento y se concluyó y se quedó en que se iba a resolver. Yo creo que eso es lo positivo, ¿no?
Bueno, pues vamos a los temas que
eso y que ¿a cuál es el lado? ¿Cuál de los dos?
Recordarles que esta mañana, de hecho, por fin sale en la prensa que llevaba. Yo conocía esta historia desde el día 1 por cercanía, porque mi mujer es funcionaria, que 30.000 usuarios.
¿El control horario? Lo estaba comentando José.
Desde hace casi un mes, ¿eh? Y veremos a ver cómo queda eso. Que no es un mal solamente del Puerto de la Cruz, vamos, que los contratos se vencen en el gobierno canaria y 20 días después se le notifica a los medios de comunicación, ¿no?
No sé si se le notifica o
los medios municipales se
hacen. Con respecto a controles horarios, gestiones.
Yo lo sabía desde el día 1, mi mujer era usuaria.
Controles de horario, gestiones, cosas de estas. A veces también me venía comentando yo fuera con Pedro que también a veces tampoco contratan el mantenimiento en la misma plataforma.
Sea, pero
misma
sabían plataforma. Que se acababa el día 30, como ustedes saben que se acaba el tema de Pamarsa, que se acaba el tema
sí,
de Aqualia.
Sí, yo sabía que se acababa el tema de Aqualia, pero también sabía de entrada que no iba a llegar con los plazos y con lo que me encontré. Y menos cuando llegó un COVID.
En una cosa.
Si hablo de Aqualia.
Cualquier empresa privada se olvida que tiene que renovar el contrato.
¡Buah!
Del control horario y le llega la inspección de trabajo y le hace
no, eso está claro.
Y le mete el multazo que el pobre ya no se levanta en todo lo que queda del año.
Y probablemente se le meterá un multazo al gobierno canario.
Pero lo pagaremos todos los demás.
Pero que
todo
lo vamos a pagar.
Pero dimisiones
no,
y bajas.
No lo paga el responsable.
Despidos y dimisiones no hay.
El que se olvidó del contrato, ya sea funcionario, ya sea el político que tenía que minutar el trabajo, ya sea quien sea, ese no lo va a pagar. Si hay alguna multa, lo pagaremos todos los demás. Y no pasará nada. En cambio, una empresa, pues, la pobre, probablemente alguna, con algunas multas,
Pedro,
hasta quiebran.
Pedro, en eso voy a estar de acuerdo contigo. Sí, pero ustedes, nosotros, ellos, todos, se le van venciendo contratos.
¿Pero quién está gobernando ahora?
Vale, nosotros, pero que siempre, pero siempre, como yo siempre que vengo a esta mesa, ¿se acuerdan? De Lola, de Salvador y de no sé quién, pues yo me acuerdo ahora de todo el mundo.
Ahora la culpa de Díaz Ayuso.
No, o sea, yo, a ver, si a todo el mundo se lo van venciendo los contratos.
Que sí.
De todas maneras, yo tengo que hacer una, aparte de una defensa, no solo, la ley del sector público es del año 2017. Y es verdad que hay hay muy poca jurisprudencia, no hay prácticamente casi nada. Y hay cada debate técnico en lo que cada uno interpreta.
Sí, pero ¿sabes cuál es?
Pero la caducidad de los contratos son caducidades de contrato. Sí, llega un momento en que no hay marco legal para seguir prestando un servicio.
No, te quedas en precario o le haces un acuerdo de continuidad.
Lo que hiciste el otro día y tal, pero que esos son temas que no deberían de pasar. Es decir,
sí, pero,
la fecha
pero
de caducidad...
Dice, pero vamos a ver,
espera, en el caso de
Aqualia
en concreto también, estamos hablando que no es solo sacar la licitación. Tienes que liquidar un contrato de 30 años.
Se te caduca un yogur y entonces lo huele a ver si sí, puedes
Pedro,
comértelo
no,
después de la fecha.
No, esto no es que se... a ver, no es lo ya mismo. La caducidad del contrato del control horario que tener que liquidar un contrato de 30 años de abastecimiento y saneamiento del ayuntamiento.
¿Pero qué pasa? ¿Que Aqualia tiene que devolverle dinero al ayuntamiento?
No se sabe. Si es que Aqualia nos devuelve o nosotros le tenemos que pagar.
¿Y eso no hay manera de
solucionarlo? No se sabe. Lo de que no se sabe, no. Me refiero que a lo largo del procedimiento de liquidación de estos dos últimos años, que ya venían con problemas, todos saben los problemas. Tú
pero esto
sobre
es como
todo.
Echenique.
Pero hay que ponerle el cascabel al gato, hay que ponerle freno.
Vamos a ver.
La liquidación se hace a 31 de diciembre del año pasado.
Esto es como Echenique y la luz. Que Echenique decía en el 2019, vamos a bajar la luz. Y ahora en el 2021, es que si estuviera los otros la luz sería más
¿y
cara.
¿Y qué tiene que ver eso con Aqualia?
Pues esto tiene que ver lo mismo. Cuando estaba el PSOE en la oposición, nosotros vamos a solucionar los problemas con Aqualia, porque además ustedes están de compadreo con la concesionaria. Es lo que venían diciendo desde la oposición.
Eso lo recuerdo yo.
Y ahora llegan aquí y dicen, hombre, es que a todos se nos vencen los contratos.
No, yo
oiga,
no.
Usted está en un... Julia, tú estás en un equipo de gobierno en lo que... el secretario general del partido, ajá, era el líder de la oposición, sí, en el mandato pasado, con lo cual tendrá que ser, al tiene menos en un grupo colegiado, ciertamente, ¿no?, corresponsable de lo que se decía. Y si no, pues decir, oiga, lo que decía Marco González era un disparate en el mandato pasado, porque eso no puede ser así.
Vamos a ver, yo no estoy hablando del vencimiento del contrato, me refiero, hay problemas con Acualia que se han ido solucionando.
Sí, claro, pero es que problemas con Acualia
a lo largo de estos dos años.
Con problemas con
Acualia. Estoy hablando de la liquidación en concreto.
Problemas
con Acualia. Acabamos en un consultivo, o sea, ustedes habían iniciado un consultivo, nos vamos a un consultivo, que no le da la razón al Ayuntamiento del Puerto.
Y a veces sí da, y a veces
sí,
no.
Pero en este caso no dio.
Es
más, yo no voy a dar, pero es que yo me peleé con los técnicos, porque yo decía, yo no lo veo, ellos lo veían. Porque también se venía trabajando anterior y el consultivo no le da la razón al ayuntamiento. Entonces, tenemos ese expediente. Por eso te digo que hay expedientes que parece que sí, tiene una deuda con el ayuntamiento, pero hay otros expedientes que le debe el ayuntamiento. Entonces, al final hay que ver la liquidación a 31 de diciembre de este año.
¿Y tiene fecha de finalización de ese proceso? Es decir, ¿hay una fecha de decir se soluciona el día 20 de noviembre del año 2023.
Hay un precioso cronograma hecho.
No, pero a Julio no le pregunte por fecha, porque si no, ahí yo voy a saltar. Yo pregunté en julio de este año,
en sesión
plenaria, ¿qué va a pasar con los trabajadores de Tomás?
Es que eso es lo que vamos a
continuación. Y yo le dije que a principios de octubre te iba a contestar. No.
Solución definitiva. Entonces se me dijo que en septiembre se me respondía.
Sí.
Y yo dije, para que no quedara duda.
No, y lo dije.
A veces con ese rintintín que me dicen de ruinito, ¿no?
Pero
¿en septiembre de qué año?
Sí.
Y me dijeron, no, dentro después de agosto de este mes, en septiembre de este año. Estamos en octubre.
Y no te he dicho nada todavía, ¿verdad? No te lo voy a negar.
Es que es el siguiente
tema. A ver, yo tampoco te lo voy a negar, donde hay cosas que todavía en un punto en concreto todavía. A ver, tú has preguntado qué va a pasar con los trabajadores de Pamarsa.
¿Cuál es la solución definitiva que se le va a dar
a los trabajadores de Pamarsa? Correcto. Sabes que son puntos y claro, te puedo dar la solución definitiva a 8, me falta uno.
Pero son 150, ¿no?
No, menos uno personal, sino un sector.
Ya decía yo.
No, 8 personas, sino 8 sectores.
Un sector me falta. Tenemos la solución medianamente, nos falta un sector en concreto.
Entonces, en este pleno nos la dirán. Ya te adelanto la pregunta.
Próximo pleno.
Bueno, la van a decir
para noviembre. Ya se prepara la respuesta
para el lunes. Que te lo cuente.
No le diga lo que le va a hacer, que después se enfada cuando se lo haga.
Yo con Pedro nunca. A ver, Pedro ha hecho de los plenos un juicio.
Eso no es verdad.
Sí, lo ha hecho. Y yo me río muchísimo porque se parece mucho a Pedro en un juzgado. Entonces,
no lo he visto. Yo no lo he visto nunca.
No lo he visto.
Te he visto en la puerta, pero no dentro.
Yo también.
Voy a reiterar una frase
que la primera vez que llegué y te juro que dije
voy a reiterar una frase que suelo decir habitualmente.
¿O no tiene desenvolvimiento
yo me de repito a veces en ocasiones me repito porque durante un tiempo suelo pensar lo mismo?
También es verdad, ¿no?
Hay otros que no, que dicen esto hoy y por la tarde ya están diciendo otra cosa.
Yo sé que
cosa.
Te dije en el pleno de julio que te diría a final de septiembre. Pero te digo, no te lo he dicho, pero te lo diré.
Pero bueno, el caso está que no tenemos.
Y se está trabajando en ello, de todas maneras.
Lo de trabajando en ello.
Para te lo puedo demostrar.
No tenemos fecha para el final del problema de Acualia, no tenemos fecha
para. Fecha para el final del problema de Acualia, no, vamos a ver. La nueva ley del sector necesita una estructura de costes, tiene que ir al consultivo, tiene que volver, tiene que hacer una memoria justificativa, tiene que publicarse, tiene que ver si habrá alegaciones. Claro. Entonces, yo te hago un cronograma, cronograma era 10 meses.
Pero que eso es así.
Claro, pero que no es que no tengo fecha, pero que si, por ejemplo, yo te lo pongo a 10 meses y si me alegas, me presentas un recurso, que se están haciendo muchos recursos por parte de las concesionarias, ya sea de residuos, limpieza, porque están aprovechando el vacío legal, no me voy a ir a 10 meses, me voy a ir a más porque habrá gente que recurra.
Pero Julia, cuando una empresa privada se presenta a un concurso público, ¿sabe que en qué fecha tiene que presentar la oferta?
Sí, pero
y es complicado, ya te lo digo yo.
No estoy hablando.
Que te puedo decir la cantidad de papeles que me habrá, es complicado. Pero sí, es que hay un día, una hora que hay que presentar un documento.
No, pero estoy hablando.
La administración pública pone sine die y después una prórroga y otra.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que nos hemos dado un marco también jurídico y normativo, controlando todo lo que se tiene que controlar, porque es dinero público, que al mismo tiempo ralentiza muchísimo. A mí lo que me agrada de este debate es escuchar, a pesar de que Julia diga que ella no estaba antes, pero por lo menos a una persona del Partido Socialista que con argumentos reconoce y entiende lo que nosotros veníamos diciendo en mandatos pasados, que nos está, que nos está pasando a todos, independientemente del color. Por eso estoy con Pedro, que el problema es que no te venga, ella no, pero otros se desdicen de lo que dicen.
A
ver, ¿no?
Es un rollo, porque por ejemplo, a ver, la empresa que nos está haciendo los parte de los pliegos, el estudio de viabilidad. Eso es,
perdón, primer punto. Externalizando.
Yo servicio. Nunca he sido contra no, externalizar. Eso se lo dices a otra persona.
Externalizando. La redacción de pliego. Eso era pecado mortal.
Y la prestación del servicio de abastecimiento de agua.
Eso era pecado mortal.
Eso están hablando de asamblea. Están hablando del Partido Socialista.
Era pecado mortal.
Yo digo, maticen para dónde van, porque eso no es para nosotros.
Para la silla vacía que está al lado.
Vale, pero eso no es para nosotros.
Para que no limpie la plaza.
Claro, empiezas a leer que la forma en que te mandan las cosas y te dicen, vale, esto queda pendiente, es un documento vivo porque dependerá si te presentan o no una alegación en, a la cuestión, porque entonces el estudio de habilidad se te... Entonces, claro, vas viendo y diciendo, bueno, la ley del sector está muy bien en parte, pero en otra parte creo que ha complicado mucho más los procedimientos de lo que ya estaban.
Todos los procedimientos, toda la gestión.
Está claro.
Antes
pues te quedas con un documento, te lo enseño.
Hacer más segura la administración, la han hecho muchísimo más lenta, claro, eso es evidente.
Te presento un documento, tú presentas alegaciones, te dan la razón, este documento
pues se habrá que simplificarlo. Es como la norma que yo decía, digo, si hay una norma que permite que Dolores Delgado sea fiscal general del Estado, hay que hacer una norma para que lo evite, no hacer crispación.
No pues me salte por ahí porque si no necesito tres programas.
Pero es una anécdota.
Ya a mí no me hagan contestar.
Pero vamos a ver, ¿quién está gobernando en la nación? Y es más importante poner al Congreso a trabajar en si llamamos a los perros de trabajo o no de trabajo, si sacamos un carnet para pasear a los perros, que en una ley sanitaria o en la agilización de los contratos del sector público. Es que esas son las prioridades.
Pero eso parece que le afecta a todos los colores políticos.
La ley es del 2017, Pedro sabe. Leyes nuevas no tienes jurisprudencia, o sea, no tienes tampoco dónde ir a decir, bueno, a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este punto. Uh-huh. Porque todavía al igual hay asuntos o fases que no han llegado a resolverse por el... Entonces, claro, estás como coja.
Vale, pero marco legal hay, que es más complicado, sí. Pero
sí,
que la
no,
fecha
el marco legal
también.
Sí, lo que pasa es que lo que si me preguntas en un plazo, te digo 10 y vale. sale todo estupendo.
¿Y lo de Pamarsa también está el 17 o se viene de atrás?
Marzo del 2022. A pesar de que tú me dijiste lo que tú me comentaste una vez.
A pesar de que no y a pesar de que
ya
sabes lo que le conté.
Pero bueno, marzo del 2022.
Es una fecha que
vamos
yo
a tener
también discrepo, pero bueno.
Porque queda poco ya, ¿no?
De la fecha yo también tengo mis dudas.
Sí, era una conversación que había...
Claro que no.
No, yo no tengo dudas, pero...
Yo no tengo duda ninguna.
Pero voy a decir
pero Julia sabe perfectamente que nuestro apoyo lo tiene siempre
cuando se obtenga
acuerdos
que
velen por el interés general. ¿Eh?
Sobreentiendo que vas por donde que no, debería estar disuelta.
En disolución está, ¿no?
Sí, debería estar liquidada ya. Debería estar liquidada hace años.
Pero
la fecha que se pone es a raíz de...
Sí, de los 10 años.
Pues de los 10 años.
De plan de ajuste.
Pues confío.
Si nos metemos jurídicamente, yo entendería que debería estar cerrada.
Cerradísima. Pero bueno,
hombre,
esperemos.
Si entramos jurídicamente a hablar.
Salvador García, presidente de la empresa.
Esperemos lo que dice.
El primer informe que se tiene de que Pamarsa está en criterios de licitación.
¿No está en periplo?
Sí, me llamó la atención.
¿Será más o menos?
No seas malo.
Qué malo, ¿eh?
No seas malo.
Bien,
te
no,
bueno. No, pues es bueno.
Se nos fue el tiempo.
Estuvo con nosotros.
Es buen orador, pero... A lo
y
que,
además,
pero
la que le invita atención, soy yo a formar parte
me,
de las
me llamó
mesas.
La atención que normalmente suele participar.
No. Suele empezar a participar a finales del mandato pasado porque le pido que esté y
asistió. Sí, pero en los últimos años sí ha venido participando de forma constante y este año no está.
Y es buen moderador.
Es buen moderador,
se prepara muy bien los temas y la entrevista. Eso no se lo quita nadie.
Eso no quita nada. Una cosa es que, porque además, una cosa es que sea moderador y otra cosa es que sea entrevistado, que le pregunta una cosa y como Fidel Castro, ¿no? 4 horas después acaba la respuesta.
O sea, pero, malo.
¿Y por qué coges a Fidel Castro? ¡Qué manía! ¿No puedes coger a otra persona? ¡Qué manía con irte al comunismo!
Oye, de prepararse las cosas, eso sí.
Un tío culto y un tío muy preparado.
Exacto.
Muy culto y muy preparado.
No digo lo
además,
contrario.
Claro, de esta casa, así que no lo toques, que es parte del equipo.
Bueno, es verdad, ya llegó la censura.
No.
Cualquiera diría que es censor del periódico Flecha, ¿no?
defendemos a todos los colaboradores, sean del color que sea. Porque además, Pedro, como no tenemos colaboradores morados, pues no hace falta que. Oye,
porque no quieren ninguno. No quieren, vale.
Pero lo seguiremos intentando, ¿eh? Yo conseguí tener aquí una podemita muy buena toda la semana, pero ya no está. Así que no está en Podemos.
Ah, no viene nadie.
Es prácticamente. Los invitamos, pero es prácticamente imposible. No sé.
Invita a Tito, Alberto Cabo, para que se defienda de las acusaciones en el Facebook.
Que eso no son acusaciones, eso es Pedro con
Rintín. Eso es falta de comas.
Leer mal. No, ya ahora voy a decir que leyó mal el texto del alcalde.
Pedro hizo lectura comprensiva y leyó entre líneas.
Señoras y señores, la semana que viene nos vemos por aquí.
Lectura interpretativa.
Escribiendo para que se acabe el tema. Julián Ave, Partido Socialista Obrero Español. Hasta la semana que viene. Sandra Rodríguez, Coalición Canaria. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Don Pedro González, que esta vez sí le despido a usted, que vaya vestido de rosa. Hasta la semana que viene. No seas malo conmigo. Resérvalo para Don Marco.
¿Quién es malo?
Bueno, pues mira, nos vamos a despedir con Elton John. No sé si estará contento hoy o no estará contento yo. Ser Elton John. Esta semana nos acompaña y nos despedimos hoy, hasta mañana a las 8, con The Rocketman. Así que en compañía de todos les dejo a Elton John. José Rey estará mañana, yo también a las 8. Sean felices. As a kite by then, I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.